Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
De foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Al mediodía con Mario y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas.
Saludos, buenas tardes, 12 y 2. Arranca Al Mediodía Radio. Al Mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio.
Responsable.
Hoy es el día de la amistad, ¿verdad?
Del amor y la amistad.
Siempre habrá quien diga, bueno, el comercio.
Yo creo que lindo.
El amor es 24 horas. El amor es minuto a minuto. El amor es cuerpo a cuerpo, cara a cara, corazón a corazón, alma con alma. Yo no puedo hacerle caso a los centros comerciales, que si eBay, que con tiempo, que Alibaba,
Temu,
que Shane, pide con tiempo el regalito para que te llegue, ¿verdad? Y hay que regalar obligatoriamente, y hoy los restaurantes están forrados, llenos de reservaciones, ¿verdad? Y hay quienes critican y dicen, ¿pero por qué? Si yo puedo hacer eso todos los días. Lo que pasa es que hay gente que no lo hace nunca. Y quizás el día impone, ¿verdad? Uh-huh. Mira, muchacho, muchacha, por favor, por favor.
En este día.
En ese día, por lo menos, préstame atención. Invítame a comer. Hazme el amor. Pero no necesariamente el sexo, el amor carnal. No. Demuéstrame un poquito más de lo que me demuestras con asiduidad en la cotidianidad. Regálame unos globitos, unas flores. Llévame a comer, una botellita de vino, ¿verdad? Bríndame un yaniqué. Lo que sea, pero haz algo diferente. Y bueno, eso tiene su valor. No hay por qué satanizar ni meter los demonios en la conversación, porque hoy es el día y siempre habrá discurso todos los días. Y yo mismo pienso así. Son todos los días para querernos, para respetarnos, para amarnos, para comprendernos, para entendernos. Esa debe ser la línea, digamos, bondadosa, la línea del bien. Y bueno, ojalá el mundo fuera así y todo lo arregláramos con palabras, ¿verdad, Maribel Contreras?
Pero las palabras ayudan.
Sí, claro.
No, y además,
pero no lo arreglan, tampoco tienen el bueno, poder de arreglarlo todo así.
Pero acuérdate que las palabras son las que traen la guerra y las que traen la paz.
Así es, y tienen el poder de sanación y todo lo que usted quiera. Pero,
y poder de enfermar también.
Claro, pero
palabras como dadas.
Pero el hecho siempre es importante.
Así es.
El yo hecho que concreto.
Sí. Que a veces uno se sume en la cotidianidad, en todos los compromisos, y da por sentado que el otro sabe lo que uno siente. y no está de más nunca tener la oportunidad de que algo le acuerde en el calendario que tiene que acordarse. Por eso tantas peleas en los aniversarios olvidados, porque la gente lo asume como que es falta de interés y falta de, ¿verdad?, de amor. Sin embargo, a veces también el regalo o la invitación a cenar o eso, lo que significa es que tú sabes cuál es el papel que yo tengo en tu vida y que tú quieres que yo también lo sepa y lo disfrute.
Pero al final la amistad sí. Los amigos dicen que los amigos es la familia que uno elige. Hay amigos a veces más familia de uno que hasta tus propios hermanos. Eso pasa, no es mi caso. Pero yo he tenido la dicha de tener grandes amigos, grandes. Algunos idos, otros vivos. Pero la amistad es una cosa que tenemos que apreciar y valorar. Y hoy es un día, aunque usted se beba su trago todos los días con ese amigo, con esa amiga, compartan en una peña, bueno, aproveche por lo menos y dígale, mira, yo sé que no hay necesidad, pero yo quiero decirte que te quiero, yo quiero decirte que te respeto y que valoro muchísimo tu cariño y tu compañía. ¿Verdad, Azul?
Claro que sí. No sé por qué en el primer discurso de Don Productor me vino a la mente en el background la canción Bésame mucho. Claro. Y luego en la de los amigos entra la de Yo soy tu amigo fiel.
A los amigos se les adeudo la ternura.
Alberto, bebé, uno no puede pensar sin agregarle un poquito de música a la vida.
Alberto Cortés.
Correcto. Pero feliz de estar aquí este viernes. Si usted está en pareja, como dice Maribel, un detalle, un decirle por lo menos, ay, mira, hoy estaba escuchando esta canción
una
y
flor,
me acordé de ti.
¿Una flor?
Correcto, un detallito.
Aunque ella esté esperando una flor, explore.
Exacto, pero un detallito que le recuerde a esa persona que usted lo quiere mucho, así como las amistades que también se tienen que trabajar para seguir cosechando ese núcleo, esa raíz, esa semilla que usted plantó y tan cercana a usted. No se despegue de este su programa de hoy.
Busquen. Si usted no tiene mucha creatividad, si le da trabajo hacer poesía,
ChatGPT le da
poesía,
ideas.
Ahí está ChatGPT, ahí está la inteligencia artificial.
Esas son canciones y poemas sin alma.
Ahí está Google, ¿verdad?
Ahí están los libros de Maribel.
Pero busquen, hay un poema emblemático de Pablo Neruda que se llama precisamente a sí mismo, amigo, búsquenlo. Maribel Contreras lo va a buscar para ustedes.
Sí, pero una de las grandes canciones a la amistad es esta que dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Cara. Para el amigo sincero que me da su mano franca y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca.
José Martí, ¿usted conocía esa poesía, ese poema, esos versos?
Yo creo que ya noté los libros de escuela, no es.
José Ramón, ¿usted conoce eso?
No, eso no son los que venden gas.
José Martí. No cabe todo lo que le ponen a esa paleta.
Sí, hombre. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Don Charlie, con el asunto de expresarle.
¿Con que usted no sabe o qué?
No, de expresarle a la gente, de hay muchas cosas que yo no sé. No sé cómo me tienen eso.
Solo sé que no sé nada.
Siendo un ignorante, pero me tienen.
Tu abuela te dijo ya.
Sí, es verdad.
Oigan.
Bueno, diga. No, que estoy totalmente de acuerdo con eso que usted dice, de demostrarle a la gente hoy que usted lo quiere mucho, que usted lo aprecia, a los amigos, a la pareja. Yo era mucho de no regalar el día de hoy y regalar así, de manera random. Pero yo creo que hoy...
Se le excusa a todo el que no quiere regalar en San Valentín.
No.
San Valentín es puro marketing, dice.
Bueno.
Eso es para no regalar.
Exacto.
Claro.
Tú regalaste.
Digan ustedes. Entonces,
yo regalo el año entero, dijo Juan, prosiga.
No, prosiga.
Pero al final eso es lo mismo.
La profundidad.
Lo mismo que dijo Don Charlie, retweet, ya. Dele.
Amigo, con la tarde haz que se vaya este inútil y viejo deseo de vencer. Bebe en mi cántaro si tienes sed. Amigo, con la tarde haz que se vaya este deseo mío de que todo rosal me pertenezca. Amigo, si tienes hambre, come de mi pan.
Pero,
¡qué grande Neruda!
Voy a hacer uno de un gran poeta dominicano, Tomás Castro, que se llama Concierto a Puertas Cerradas, porque el amor también es deseo. Y dice así: con estas manos hechas para ti, quiero uno a uno tocar los instrumentos de tu cuerpo. Al palparte me salen tonos partituras, música en fin de todas partes. Se precisa un golpe de batuta para tocarte sin desafinar. Estás llena de violines, en ti los pájaros ensayan sus últimas canciones, en ti debuta la más alta fidelidad que termina entre mis dedos, haciéndote fraterna. Amo tus instrumentos cuando me inundas de sonidos, cuando tu cuerpo me nombra el músico más grande. Que nadie se siente herido, ni Bach, ni Beethoven, ni los trompetistas del juicio final. Eres un concierto que solo yo puedo tocar.
Gracias a Maribel Contreras. Señor Mariotti, ¿cómo anda usted? A usted no le gusta para nada la poesía.
A Carlito le gusta la poesía.
Usted es un hombre muy indeseable.
A mí me encanta la poesía, principalmente ese gran poeta de Monteplata, Gerson Gómez, que dijo una vez, qué redonda está la luna, redonda como un tambor. Así está mi corazón, largo como una escopeta. ¡Qué brillante eres, Renzo! ¡Qué brillante eres!
Demasiado.
Pero saludos, buenos días, buenas tardes.
No, pero por favor.
Genio,
no,
pero genio.
Demasiado duro.
Gerson Gómez.
Mejor poeta, conocido como Renzo.
Renzo, poeta de Monteplata.
Poeta de Monteplata.
Perfecto. Repítalo, atención.
Que Maribel cree que es la única poeta de Monteplata.
Atención, audiencia. Escuchen qué versos. Qué
pero eso fue
poesía.
Un concurso que hicimos una noche,
¿verdad? Sí, eso fue como Babi, que en paz descanse en una tarima.
Ajá.
Yo vi una paloma. Ella iba volando. Yo cogí un tirapiedra, le tiré y la maté.
Ya.
Y ustedes igualito.
Y la gente.
No. Oye, es que se hizo un concurso de poesía en una tarima donde había miles de personas. Y todos los participantes estaban borrachos. Subieron.
Me parece genial.
Poesía.
Bueno, Babi, Baby, compitió con Babilonia.
Exacto.
Con Babilonia. Entonces perdió Babilonia.
Pero
y la de Baby fue esa. Yo vi una paloma, cruzó, yo le tiré un tirapiedra y la maté. Dígale la de Renzo.
Qué redonda está la luna, redonda como un tambor. Así está mi corazón. Largo como una escopeta. Pero yo, hablando de San Valentín, lo que quiero que, por favor, la persona que hizo lo siguiente, dé un paso adelante, que nos esté escuchando en las redes sociales. Ajá. La señorita que le mandó una bandeja de desayuno a mi amigo, de pago contra entrega, que se entregue, que es una abusadora. Eso no se hace.
¿Cómo?
Pago contra entrega.
Llévale la bandeja.
Llévale la bandeja.
Y tenía que pagarle la puerta.
Paga. Oye. No, hombre.
Abusadora.
Toma tu regalo.
Eso no es verdad. Paga.
Pero a mí me preocupa mucho que en el día de ayer, un día antes
del día de la
de San Valentín, el día de ayer fue el día de los infieles.
Claro. Ajá, correcto.
Y de los amantes.
Claro.
¿De los qué?
Solteros.
De los solteros.
Y los infieles.
Y los infieles.
¿Y qué significa que
usted habló de eso, Jenny, aquí?
Claro.
No, me preocupa. No, la parte sobre todo de los infieles.
Sí.
Lo que pasa es que hoy, Día del Amor
y
la Amistad.
No, y que abusen de los solteros.
Hoy el infiel. ¿Cómo
se
llama? El termómetro, el infidelinómetro. Eso sube.
Hoy es que se define el quinteto inicial y la banca. Hoy es que tú sabes, y tú eres del quinteto inicial o tú eres banquero. Así que se sabe.
Pero hoy la gente es fiel, don Charlie. El libro era ayer.
Ay, Dios.
Ayer y mañana.
Claro, porque hoy es de amor.
Hoy todo el mundo está chilling.
Bueno, pero hoy la gente está pendiente a las historias que son de close friends y a las que no son de close friends.
Exacto.
Jenny Aquino, ¿cómo andas?
Muy bien, gracias por estar todos en sintonía. Hoy es Día del Amor y de la Amistad. Ustedes estaban hablando de algo muy lindo, pero el primer amor empieza contigo. ¿Qué te regalaste el día de hoy? Ya yo hice mi regalo, yo me regalé a mí. Porque muchas veces vamos hacia afuera y se nos olvida la persona que nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte, nosotros. Entonces, el amor tiene que empezar desde ti hacia los demás, pero primero contigo. Lo dijo la Biblia y lo dijo papá.
¿Y qué te regalas?
A mi amor, unas medias. Mira, me regalé un primer ayer para mi maquillaje.
Y unos juegos te regalaste
medias,
ayer.
Unos juegos picantosos de Rebú. Y también me regalé unas medias de Superman. O sea, yo estoy que me salgo feliz de la vida.
Miren, señores, canciones emblemáticas, canciones así que no hay manera de dejarlas pasar, ¿verdad? Eres de Café Tacuba, contigo de Joaquín Sabina. Arráncame con Joaquín Sabina, contigo. Bésame mucho de Consuelo Velázquez, que la ha cantado media humanidad.
Hasta los Beatles la cantaron en así español.
Así es. Bésame.
En Corea se ha cantado eso.
Sí. Bésame mucho. De hecho, la versión de Lucho Gatica, dicen que una de las mejores versiones de esta canción es la de la voz continental, Lucho Gatica. Bésame mucho de Lucho Gatica, Álvaro. Te amo, Franco De Vita. Perfect, de Ed Sheeran. Ed Sheeran. Claro. Vamos a estar escuchando estas canciones y otras, evidentemente. Hay una canción espectacular de Víctor, con una interpretación magistral de ¿cómo se llama? De Celia Cruz. Y hay una versión también con esta muchacha, con Kobe Quintana a ritmo de bachata y con el mismo Víctor, de la canción Te Busco.
Ay, no, la memoria de Chabú.
La canción Te Busco. Chabú la canta.
Chabú.
Pero está ahí.
Sí.
Búscate ahí, Te Busco.
La acaba de regrabar ahora en su nuevo disco En Tango.
Pero dígaselo allí a Álvaro.
Chabuco, con B larga.
En el disco En Tango.
Chabuco, con B larga, la canción Te Busco, letra de Víctor. Vamos a escuchar ahí contigo, ponte contigo para venir con el guión. Hoy un programa súper, súper, súper interesante. Silencio, por favor. Señores, se está hablando del don productor.
Ay, perdón.
No sean tan irrespetuosos. Hoy no es un día para votar a nadie porque es el día del amor y la amistad.
Pero mañana.
Pero no abuse. Pon ahí.
Cobarde es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amor es que mata.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5 para Santo Domingo y el Distrito Nacional, Cool 106.9 para la provincia de Altagracia, Bávaro, Punta Cana, Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Si quieren ver al Rollo de Canela que está hoy con la Depre, porque solo le regalaron una paleta de corazón, solo tienen que entrar a Twitch, al Mediodía Radio. También pueden entrar a rumba985fm.com. Recuerden nuestro contenido a través de nuestro canal de YouTube, Al Mediodía Radio, donde subimos todos los segmentos completos para que lo disfruten, si no pudieron verlos. Hoy tenemos un programa súper interesante, hoy sí, lo que no ha podido hacer nadie, la primera conversación o el primer conversatorio entre Invictamen y una psicóloga, la psicóloga de la casa, la doctora Jaini Batista, viene hoy sexóloga a hablar de varios argumentos que se estuvieron empleando en esta cabina por parte de Invictamen, ya la parte del Ministerio de los Hombres y la parte académica. También estaremos hablando de deporte. Tendremos a Natacha Peña, que viene hoy de parte de los Leones del Escogido, de periodista deportiva, que estará hablándonos sobre su carrera y cómo fue su experiencia de ser una tricampeona, City Champ, campeona de la Lidón, y luego ganar en la Serie del Caribe y acompañar al equipo en todo este proceso. Tendremos las principales tendencias de paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy nos trae a Fermín Ceballos con Bachata Pa' Que Te Enamores, y cerraremos por todo lo alto hablando de tecnología y con Camino Propio, que hoy viene Carlos Mejía, CEO de Model Mix, el hombre que más sabe de mezclar licores en este país. No se mueva de ahí, que nosotros ahora es que vamos a iniciar.
Cada larga buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas se fuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro. Mira, dejando arena en mi desierto. Te busco perdida entre sueños, el frío de la gente.
Azul, explícame esto, porque me parece como puño. Perdón.
La emoción del día.
No, yo soy un hombre.
El amor y la amistad.
Soy un hombre muy de un locutor. Yo soy un verdadero locutor.
Sí.
Obviamente, ya muy antiguo, un estilo muy de modé, muy pasado.
Un estilo clásico.
Pero no soy dado a las malas palabras que a veces son buenas. En Connecticut, oigan eso, ese legislador no tenía absolutamente nada que hacer.
Ajá. Yo lo apoyo.
Pero nada que hacer tenía ese senador. Es un senador estatal. Ajá. Sí, muy poco que hacer. Dígame.
Bueno, el senador estatal Martin Luni, él presentó un proyecto de ley que realmente, debo decir ese paréntesis, ha causado mucho revuelo en redes por el que hay un lado que está muy en acuerdo, de acuerdo con lo que dice, y otro en desacuerdo. Pero hay para todo el mundo. Y es, básicamente, que los cines tengan y avisen el horario de los trailers, es decir, de los anuncios previo a la película oficial, y el horario en el que inicia la película. Porque todos sabemos que cuando vamos a comprar nuestras boletas al cine, nos dicen, sí, la película es a las 8:30. En realidad, usted sabe que a las 8:30 inician los anuncios y luego como a las 9:30, 10, inicia la película. Entonces, básicamente, lo que él dice es justo y necesario que nos avisen a qué hora es que inician los anuncios y a qué hora real es que inicia la película.
Y que tú elijas.
Correcto, y que tú elijas si te quedas desde los anuncios hasta que llegue la película o simplemente llegas a la película per se. Eso, como digo, ha causado revuelo porque muchas personas han estado de acuerdo con esta iniciativa.
Yo lo apoyo.
Correcto, de que, mire, a mí me gusta que usted me avise y ya yo puedo ir a ver la película, ya no me muevo con esa velocidad de que, ay, no llego, y me acuerdo que en realidad son los anuncios, los trailers, que a veces los repiten muchísimo cuando uno va al cine, pero ustedes saben, y para el que no sabe, que eso es una estrategia. Ahí los cines venden, porque ahí te coloca todo el anuncio de los anuncios.
Abusan. Óyeme, yo llegué al cine el miércoles, yo fui a ver el Completely Unknown, la de Bob Dylan, muy buena, excelente película.
Lo único que él no le gustó fue
decía que iniciaba a las 9:10 p.m. Yo llegué a la plaza a las 9:10 p.m. Me parqué.
A las 10 debió de iniciar.
Compré las boletas, compré palomitas. Me vine a sentar como a las 9:20. Ajá. Eran las 9:50 y todavía estaban dando anuncios.
Sí.
Al nivel de que... Al nivel de que yo vi anuncios repetirse.
Ajá.
O sea, 2 y 3 veces el mismo anuncio.
Entonces, el senador estatal tiene razón.
Se ha prolongado bastante el asunto de los anuncios.
No
es que tú pones el anuncio una vez, hasta 2 veces y 3 veces. Yo vi los mismos anuncios repitiendo. Abuso.
Además, si la película fuera gratis, tú fueras déjame ir a ver los anuncios.
Claro, yo vine a ver anuncios.
Y el dinero que yo pagué no importa. Me lo voy a ahorrar.
Que uno desde la posición en la que esté pide por su boca, porque obviamente si yo me imaginara dueña del cine, yo dijera, no, claro, me encanta, porque están consiguiendo la anuncio.
Entonces yo lo que quiero pensar,
pero como el usuario, claro, uno se ofende.
Los trailers están en YouTube. Ya la gente va a YouTube y lo ve, los trailers.
Los anuncios son negocios, ponlo una vez, no me ponga el mismo anuncio otra vez.
Exacto.
Y además que los anuncios no solo tú los puedes buscar en YouTube, ya te salen, aún sin tú pedirlo en YouTube.
Ahora yo le tengo una contrapropuesta.
Ajá.
Tú me vas a poner todos los anuncios que tú quieras.
Ajá.
Pero cuando se me gaste la palomita,
tú me das refill.
Tú me lo vas a tener. Tú me lo vas a tener.
Dura tanto que la palomita se te acabe y arranca la película y tú no tienes nada.
Mira, si son comedores como yo, también levanto la mano que desde que yo me siento en esa silla me estoy comiendo la palomita.
Es verdad.
Y inicia la película y todavía ya me acabé la palomita. Es cierto que ahí hay un asunto. Pero díganos usted en las redes qué tal opina. ¿Le gusta este proyecto de ley? ¿No le gusta? Díganos el por qué.
Bueno. Ponte una cancioncita. ¿Y cuál te vas a poner?
De Café Tacuba.
De Café Tacuba eres en el día del amor y la amistad.
Tan solo dime lo que aquí me tienes. Eres cuando despierto lo primero es saber.
Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Y vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Hay que recordar que hoy arranca oficialmente el fin de semana de estrellas de la NBA, el fin de semana que está celebrando en San Francisco, en el Bay Area, donde son los Golden State Warriors. Hoy arrancan con todas las actividades chulas. Hoy arranca el juego de celebridades. Vemos también el juego de futuras estrellas, el juego de la G League. Mañana veremos lo que normal se hace los sábados, que es la competencia de donqueo, la competencia de habilidades y la competencia de tiro de tres, quitando la que se hizo el año pasado, que fue entre Sabrina Ionescu y Stephen Curry, que se esperaba hacer este año. Klay Thompson, Stephen Curry, los Splash Bros contra Sabrina y Caitlin Clark. Caitlin Clark declinó porque dice que ella desea que su primer evento, un fin de semana de estrellas, sea en el de la WNBA, y una vez logre eso, sí ya podría participar en el de la NBA. Luego ya el domingo llega oficialmente el partido, que recuerden que es una dinámica diferente, son cuatro equipos: el equipo de Shaquille O'Neal, el equipo de Charles Barkley, el de Kenny Dajette Smith y el de Candace Parker, que es el de futuras estrellas, que ya anunciaron cómo serán las semifinales, que son los primeros partidos. Primero se enfrenta el equipo de Kenny contra el equipo de Shaq, de Charles Barkley, luego el de Shaq contra el de Candace Parker, recordando que en el de Charles Barkley están los altos, está Giannis Antetokounmpo, está Karl-Anthony Towns, está Wembanyama. En el de Kenny Dajette Smith está Jaylen Brunson, está Darius Garland, está Jaren Jackson Jr. Y el de Shaquille O'Neal, que está LeBron James, está Kyrie Irving por Anthony Davis, está Kevin Durant, está Stephen Curry, que entendemos, como dice Juan Ramón, que es el favorito.
Sí, sin duda. Yo creo que fuera de lo que ha hecho Curry esta temporada, él está ahí precisamente por el lugar o por lo que él representa en la ciudad.
Y que en los Juegos Olímpicos LeBron y Stephen Curry demostraron que son una tremenda dupla.
Sí, sí, acabaron. Entonces, va a ser muy interesante. Yo, y como tú decías ayer, quiero darle retweet, porque luego que tú lo dijiste aquí, me encontré con ese contenido como mucho en las redes sociales, del cambio, los cambios que puede sufrir a partir de esta de este fin de semana de estrellas, los próximos Juegos de Estrellas. De incluir, por ejemplo, que yo creo que va a ser un test, porque uno de los equipos tiene básicamente a todos los jugadores que son extranjeros. Uh-huh. Tiene a Wembanyama, tiene a
Charles Barkley, básicamente a Antetokounmpo.
Exacto. En ese equipo solamente hay dos jugadores que son nativos, que si no me equivoco es Damian Lillard, que está Chai, por ahí.
¿Quién? Shai Gilgeous-Alexander.
Exacto. Shai está ahí, pero que Shai es canadiense también. O sea, que toditos son
internacionales.
Hay dos, yo creo, si no me equivoco, hay dos de ese equipo que son los únicos norteamericanos. Pero sí, hay mucha expectativa. Me sorprendió bastante que hay una gran cantidad de creadores de contenido que están desde ya, precisamente en el juego en San Francisco. Yo estoy en un grupito ahí porque yo era del corito que iba para allá, pero por cuestiones de labor no pude ir, pero sí me pusieron en el grupo de NBA Latam y estoy viendo cómo constantemente están atacando mucho el asunto de las redes. O sea, yo creo que este año, al igual que otro quizás, pero creo que este año con énfasis,
más todavía,
la NBA está trabajando muy de la mano con creadores de contenido especializados que hacen contenido solamente de la NBA. Eso está muy chulo.
Rápidamente, José Bautista, miembro del Salón de la Fama, del Salón de la Fama de Canadá, ¿verdad? Ya se une a un grupo, Moisés Salou,
Pedro Martínez, Vladimir Guerrero Padre.
Así es, Vladimir Guerrero Padre. Se sigue discutiendo el tema de Azulejos y Vladimir Guerrero, el tema del contrato para la temporada que se avecina. Y Arabia sigue dando de qué hablar. Arabia Saudita le acaba de ofrecer a Vinicius, el estelar jugador del Real Madrid, oigan bien, un contrato de $1,000,000,000 por 5 años. Una locura lo que está pasando con el fútbol en Arabia. Dios mío, esos petrodólares encareciendo la práctica del deporte universal a nivel mundial. Sí, pero $250 millones al año, Vinicius.
Vini todavía no va a parar.
No,
quizás
claro
en algunos años vaya y tenga un buen contrato, al igual que Cristiano, Benzema y todos los jugadores que han pasado por allá, Neymar, etcétera. Pero todavía a Vini Jr. le queda mucho en la mejor liga del mundo, así en la es. Liga, y con el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid.
Increíble, $1,000,000,000. Juan Soto, lo de Juan Soto es una pendejadita delante de lo que están ofreciendo los árabes.
Mucho dinero.
Así es. Y por otro lado, bueno, por otro lado, aquí muchos temas. El Juego de Estrella, tal como dicen ustedes, promete ser una actividad súper atractiva. Después de lo vivido en el Super Bowl, uh-huh. Parece ser que la NBA, de verdad, compañeros y compañeras, se va a poner las pilas.
Sí, está puesto para eso.
Está con la audiencia que alcanzó el Super Bowl. El juego de LeBron y de Doncic, el debut de Doncic, llegó a tener 2.5 millones de espectadores en algún momento.
Las redes sociales se van a estar publicando cuáles fueron el top 10 o el top 100 de MLB según MLB Network. Me llamó poderosamente la atención que hay 4 jugadores por encima de Juan Soto. Pensé que Soto iba a estar más bajito, pero estar en el número 4 no es malo.
Señores, sí, tenemos a Invictamen.
En segundo, que se hizo nada en los playoffs, se hizo en la Serie Mundial.
Y Invictamen.
Bobby White Jr.
¿Con quién?
Y la doctora Jaime Batista.
Sí. En una confrontación, en un
conversatorio.
Histórica.
Conversatorio.
A un conversatorio.
Una amigable. Conversación exponiendo diferentes puntos de vista en base a un mismo tema.
Voy al mío.
Perfecto. El Ministerio del Hombre versus el Ministerio de la Mujer.
Voy al mío.
¿Y dónde queda Todes? ¿Dónde vive?
Y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Y de pronto nos rodeó el silencio y nos miramos fijamente.
Al mediodía con Mario y compañía.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Vamos con tecnología alimenticia.
Y etílica.
Ingeniería alimenticia.
Y etílica.
Y etílica. Las dos niñas van a cumplir su tarea con mucha dignidad hoy. Ojalá salgan bien. Van a recomendar lo que usted debe cenar, lo que usted debe almorzar durante el mediodía de hoy, la tardecita, la noche, la madrugada, no, sábado, domingo.
San Valentín llega hasta el domingo en la noche.
Adelante.
Azul hizo una propuesta espectacular para si usted va a un restaurante o si lo puede hacer en casa. ¿Con qué puede maridar de todo? Así que Azul arranca, que yo voy poniendo un poco de musicalización. Okay. Vamos a empezar con un bésame. Bésame mucho.
Lo que sí cabe destacar.
Entonces empieza, ¿qué es lo que vamos a comer?
Don productor sí puso la tarea de un estudio, una mujer, ¿verdad? Que se puso a estudiar entre libros, ChatGPT. Yo estudié. Yo estas notas puse en mi cuadernito, okay, para que ustedes entiendan. Y luego en eso agregué dos tipos de ediciones. Edición restaurante, o sea, si es una cita en un restaurante, y una edición en su casa. Por si acaso prefieras una cena más íntima.
El que va para afuera y el que va, exacto, en casa, tenga su opción.
Correcto. Okay. Y tiene la versión de tener una entrada, el plato fuerte y un postre. Okay. Con dos opciones cada uno. Exacto. Entonces empecemos con la primera opción, que es la entrada. Ensalada caprés con pesto.
Okay.
Vino recomendado, un Sauvignon Blanc, que en este caso ambos son frescos y blancos, o la otra opción, un verdejo. De eso se puede disfrutar esto a la par de que, ¿por qué? Mezclarlo por la frescura del Sauvignon Blanco, el verdejo, complementa el tomate, la albahaca, mientras se disfruta toda esa pequeña entrada.
Si ahora usted no prefiere la capresa, tiene otra segunda opción. Un carpaccio de res con parmesano y arúgula. Imagínenselo, yo se lo estoy diciendo, vaya saboreándolo. Uh-huh. Ahí este vino a recomendación, viene el Pinot Noir, que es un vino tinto. ¿Y por qué en esta mezcla? Por su ligereza, notas frutales, resaltan los sabores de la carne cruda ahí que tiene con el carpaccio, etc., etc. Si ya ahí hablaron un poco durante esa entrada, ¿qué iba sucede? Hablando,
se estaba oyendo Te Amo de fondo de Franco De Vita. Mientras podemos tener la solución para mí que me gusta más el pescado. Salmón a la parrilla con puré de papa y espárragos.
Y ahí entra el plato fuerte a la mesa.
Vino, exacto. Ay, si nos hubieran visto, vino recomendado. Chardonnay, estábamos allí sentados frente a frente. Ay, me gusta. Ay, con un chardonnay, ligereza de crianza de barrica. Porque así este vino blanco y seco con cuerpo de albariño, te amo. Sí, entonces dice, ahí tú le das este afrutadito y va. ¿Por qué? Porque el Chardonnay es un cuerpo que aromatiza con la untuosidad y cremosidad del salmón y el puré. Wow, Azul, te pasaste.
Wow,
a mí me gustó. El filete de res reducido con vino tinto y papas rústicas. Ay, si usted quiere también, porque si hay carnívoro, hay carne y pescado. Hay gente que lo
recuerde,
prefiere
un restaurante.
Claro, mientras vamos oyendo ahí un día de suerte. Y de pronto fue de fuerte, se me hizo con por Alejandra Guzmán, por favor, exacto, que es romántico. Mientras vamos teniendo la entrada de los postres que van ahí. Adelante.
Entonces ya comimos, seguimos hablando. Ay, sí. Viene postre. Ahora imagínese dos pedidos. Entre la primera opción puede tener, si tiene el restaurante, un cheesecake de frutos rojos, acompañado de un vino espumoso semiseco o uno rosado.
Claro, un buen presupuesto.
Un sinfín. Claro. Por eso dije, esto es envase, las de media claro, alta, si usted puede ir y quiere ir a un restaurante ¿sabe? A fanfarronear.
De ahí sale preso.
Fácilmente.
O si no, un fondant de chocolate, que es que tienen helado arriba, porque uno siempre quiere ser la versión de brownie a la moda. Mm-hmm. Mientras se disfruta así un Oporto rubí, vino tinto dulce, con cuerpo, etc., etc. Mm-hmm. Usted puso no la digan, tarea, yo me puse.
Cada plato.
No digan lo que
botella
cuesta.
No, porque es la del restaurante. Le dirán, el restaurante, él verá. Además, como dijo Juango, usted se tiene que hacer amigo del mesero.
Bueno, cada plato con una copa, no con la botella. Exacto. Uno pensando con su barriga alcohólica.
Pero correcto. Azul lo hizo tan bien, espectacular, que dijo, vamos a hacerlo en casa. Si lo vamos a hacer en casa, ¿qué podemos hacer? Mira, lo primero que hacemos es poner una canción de Sin Bandera. Entra en mi vida, para que vayan cogiendo ambiente. Ahí, te abro la puerta. Bruchetas de tomate con albahaca y queso crema.
Te abro la puerta para entonces, que te comas las bruchetas.
Claro, claro. Vino recomendado un vinito blanco, ay, joven, inocente. Frontera, Sauvignon, ahí. Te abro la
sí,
puerta.
Jenny, pero
sí, vamos a abrir.
Sí, ya. Ya no,
entre otras entradas, si no quiere hacer esa que les recomendamos las bruchetas, una tabla de queso con embutido, eso siempre funciona para la entrada.
Mira aquí.
Entonces, exacto. En el plato fuerte ya puede hacer unas pastas con salsa cremosa con camarones y ajo, por ejemplo, con un chardonnay de sin crianza.
Sí, pero el ajo y boca no van, y besos no van, no.
No, porque uno va a comer ajo. No, porque los dos van a comer ajo. Los dos van a comer igual.
No se van a dar cuenta.
Mi amor, somos no los dos. Ajo y ajo. Ahí le
no,
va a poner
no, yo no creo en eso.
Para tomar.
Carajo.
Mi amor.
Van a escuchar
o los
traño,
dos o ninguno.
Carajo, qué beso más sabroso.
Ahí. Anti, ¿cómo se llama esto? Anti los Drácula. Anti
o carne de res con un poquito de papa. En el postre también prepararle unas fresas con chocolate. O también un brownie a la moda.
Vino.
Y ponerle solo
fino,
para
fino
ti.
Eso.
En ese camino musical, oye, va a la cocina.
Fresas de Constanza.
Ajá, entonces bueno, uno va intencionando
de donde la consiga,
todo.
Chocolate de Yamasá.
Entonces y uno va intencionando todo, porque entra en mi vida, luego solo para ti de Camila, eres el amor de mi vida. Y luego entonces tú le pones, quiero que me hagas el amor de Ignita, para que el mensaje esté explícito, porque
no
es la mensaje. Claro, mi amor, ahora.
¿A qué hora llega a la cama?
Ya. No, después de
ya
eso,
después
porque
de
fácilmente.
Después de Ignita, que empieza la gente como a darle calor.
Reposar,
tiene que ponerse a hablar para quemar todo lo que comió.
Entre las alturas y el bajo abajo, lo que hay que acostarse.
Ahora, lo que ustedes están diciendo es para el que tiene presupuesto, pero para para el que no tiene, con un sirope de fresa usted lo hace.
Ya. Acabo de la experiencia.
Un sirope de fresa.
Un sirope de fresa.
Y una Nutelita, ya.
Y una Nutelita.
Ay, pues ya. Pero aunque nos quieran acabar, ahí tienen sus recomendaciones.
Sí, no, sí. Y además Finas. También venden cerveza. ¿En Longaniza?
Sí, claro.
Una cenicita.
Ah, un aplauso.
Pero el pueblo lo que come es cerveza con Longaniza.
Después de esa Longaniza lo que te. ¿Por qué no me hablan tus cartas de amor? Tin, 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 tin.
Cumplieron la tarea, cumplieron la tarea. Las dos niñas cumplieron su tarea brillantemente. Ahora,
que ninguna
ahora,
vez.
Ahora sí, indecentemente caro ese menú.
El primero del restaurante era caro, el de la casa yo busqué.
Indecentemente caro.
Y me metí en el Bravo.
Miren, Maribel, anuncia con qué seguimos, por favor.
Oh, seguimos con De Paso y Repaso. Tenemos aquí un invitado querido y especial.
Sí, es duro.
De paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Primo humilde que nació en el campo, no creí que gustara tanto y que fuera a ser mundial. Melodía en la voz de un trovador que compone con dolor para brindar alegría. Pajarito que canta tu canto en el bosque más verde del campo. Lluvia fresca que baña tu piel.
Bachata pa' que te enamores.
Sí. En un cuadro de Georgi Morel se baila bachata pa' que te enamores de su ritmo, bachata pa' que te enamores de sus sonidos, bachata pa' que te enamores hoy en San Valentín, bachata vestida de flores.
Bienvenido, le damos la bienvenida aquí con aplauso y alegría a Fermín Ceballos. Bienvenido a la República Dominicana desde la hermana República de Nueva Orleans.
Gracias, gracias por tenerme aquí. Estoy muy contento.
Una pregunta, ¿fuiste al Super Bowl?
Fui a algunas actividades muy
colaterales.
Colaterales.
Disfrutaste de la semana.
Exclusivas, pero no fui al Superdome, que es el lugar, el estadio.
La arena.
Donde se celebró el Super Bowl. Sí, pero pude ver el juego en casa. Pero tengo sí un amigo que es el que narra los partidos en español allá. Y estuvo ahí y me contó muchas cosas que no se ven en TV.
¿Y de qué nacionalidad
es? Yo se la creo. Es de Honduras.
Ah, okay.
Es hondureño, sí. Catracho, como dicen los hondureños.
Vienes a la República Dominicana con buenas nuevas. ¿Nuevo disco?
Así es. Tenemos un disco que se titula Bachateando. Ya por el título lo dice todo, pero esto es el disco es una recopilación de lo que he podido aprender, porque uno siempre sigue aprendiendo, de los sonidos, las letras y los arreglos que se han hecho en la bachata desde los años 60, cuando la bachata surgió, hasta ahora. Entonces es como un paseo por todo el recorrido que ha hecho la bachata. Obviamente uno tiene algunas ideas que uno la expresa en la música, pero tomando mucho en cuenta también lo popular, el sentimiento que la bachata expresa. Y aunque los arreglos uno a veces quiere llevarlo a algunos niveles altos, hay que buscar la manera de que la gente lo escuche, lo disfrute, y que en vez de sufrir la música, pues que entonces como que la disfrute, que la viva, que la baile. Y eso ha sido producto de mucho pleito con mi mamá, con mis hermanos y con mis amigos de infancia, porque Maribel, que conoce un poco, bueno, conoce mi música, siempre a mí me gusta como inventar, con la fusión, con mezclar un ritmo con otro, y ella me decía, pero ¿cuándo vas a hacer un disco de bachata? ¿Cuándo vas a hacer un disco que sea bachata? Que yo no esté pensando que por ahí atrae un piano, una vaina, no, que bachata. Y digo, bueno, eso viene y nada. Yo creo que ya es hora, porque también no es fácil. Yo he madurado bastante en la música, lo que falta será más, porque no es tan fácil hacer un disco de bachata o de merengue o de cualquier género musical. Eso requiere conocimiento.
Y estando en Berlín más, por la característica y los músicos, ¿no?
Exactamente. Entonces, así se llama el álbum Bachateando. Y estamos haciendo una innovación con este álbum a nivel digital, porque este es el lado A del álbum y en abril sale el lado B.
¿Y cuántos temas plataforma. Va a tener?
Va a tener 16 temas.
¡Wow!
Sí. Todos letra y música de nosotros, música inédita, original.
¿Cuál es el tema más romántico que hay?
En el álbum. Uh-huh. Bueno, les puedo cantar un poquito.
Porque aquí estamos románticos y canallas.
Se titula Brisa de Mar. Dice, el amor de la música me mueve. Mi corazón baila al ritmo del bongo. Armonía se casó con ritmo y emprendieron la familia musical. Y ahora por todas partes no para de sonar. Ay, 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 ay. Ponga música de múltiples culturas. Ay, 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 ay. Cuando la fiesta es buena, todo el mundo suda. Ese es así. Y uno que es, digamos, más tradicional, este dice. Dice, a mi morenita consentida, vengo a decirle que la quiero. Vengo a decirle que ya es la reina de mis anhelos. A mi morenita consentida, vengo a decirle tantas cosas. Vengo a decirle que ya es, ay, mi capullo de rosas. No me hagas sufrir, no me hagas llorar. Nadie en esta vida a ti te quiere más que yo. No me hagas sufrir, no me hagas llorar. Nadie en esta vida a ti te quiere más que yo.
Entonces, uy, esa sí tiene los códigos.
Exacto. Ese tiene los códigos de la calle.
Y ven acá. Sí. En esa ciudad tan musical y tan cosmopolita y a la vez tan caribeña, ¿le gusta la bachata?
Claro que sí. De hecho, yo de una manera que logré entrar, por ejemplo, a grandes festivales, como son el Jazz Festival, French Quarter Fest y el Festival Internacional de Luisiana, que ahora, gracias a Dios, vamos a tocar en esta temporada, en lo que es abril. Vamos a estar por ahí, abril y mayo, hay otro festival. Ha sido con la música dominicana, con la bachata, con el merengue. Obviamente allá hay una corriente centroamericana bien grande y hago algunas cumbias y eso, pero lo que abrió la puerta a mí en particular ha sido nuestra música. Por eso siempre comparto con mis amigos, con los que están aquí y los que están allá, que es muy importante darle valor a lo que es lo nuestro, a nuestra música, a nuestro ritmo. Aprender de ellos, que hay muchas cosas que aprender buenas, alguna integrarla a nuestra cultura, pero darle el valor que tiene nuestro ritmo, porque eso es lo que nos va a abrir la puerta.
Hay un evento importante que va a pasar ahora. Tienes un concierto en Casa de Teatro, un nuevo reencuentro con tu público.
Bueno, sí, eso es el sábado 22 de febrero de este mes, el próximo sábado, en Casa de Teatro, y ahí vamos a estar bachateando. Vamos a presentar el álbum, esta parte del álbum, en vivo. Ya estamos ensayando con los músicos, estamos haciendo todos los arreglos para darle un gran concierto a las personas que siempre nos han apoyado, y esperamos que se sigan sumando más personas y disfruten de nuestra música.
Tengo entendido que vienes al país, sobre todo como cada año, a hacer tu labor social en tu pueblo, en tu campito de San Cristóbal. Fermín es el productor del Dominican Nola Festival.
Así mismo.
Y lo que recauda es para traer instrumentos musicales para tu patria chica.
Así mismo es. Yo soy, ya como lo dijiste, de Jamey, un campo entre las montañas de San Cristóbal. Y bueno, tomamos la iniciativa de iniciar una escuela de música en el campo. Y este miércoles 19 vamos a estar con una comisión del New Orleans Jazz Museum que nos va a acompañar. También la cónsul de Nueva Orleans viene para presenciar eso y vamos a donar los primeros instrumentos para los niños.
Excelente.
Sí, sí.
Bueno, Fermín, mucha suerte en todos estos proyectos. Vamos a despedirnos y por supuesto, cantando un chin de Jamey adentro. ¿Jamey o Jamay? ¿Cómo que se
llama? Jamey
adentro.
Sí. Jamey.
Sí, sí. ¿Qué es ese que dice así? A mí nadie me hable de vivir en el pueblo, que nadie me saca, déjame ahí adentro. Ya yo se lo dije a la hija Chancho, que la voy a llevar, bájame ahí adentro.
Ay, ay, ¡un aplauso! Venimos, gracias Fermín. En breve ya andan por aquí. Va a estar muy interesante el programa de hoy. Pero antes, no sé si ustedes saben que, por ejemplo, yo me embromé y el señor Mariotti, aquí Carlos Mariotti se embromó también, porque la Real Academia de la Lengua acaba de eliminar la CH.
Sí.
¿O sí?
Hace días que están en eso porque totalmente
pero existe
ya.
La C y la H.
Exacto, júntenlas.
Y cuando la juntan CH.
Cada una son solteras, júntenla en un momento dado, pero a partir de ahora es... Carlos.
Se divorció la C de la H y viceversa.
Exacto. O sea, cuando uno la menciona, ya en el abecedario que uno va A, B, C, D. C, H, D. No.
O sea que Chano Chabla Chi.
Ya no.
Chituchi, no. Ah,
no. Eliminaron la doble L.
La doble L se hace
mal. O sea, ya usted no puede decir ahora es la amada. Ya no puede decir llamada.
La
no. Ni llama.
Llamada.
Ni llama.
Llamada.
Llamada.
Nos vamos a la
Argentina. Nos vamos a la Argentina porque las llaves. Es mejor así. Claro. Che. Me gusta.
Pero eso se veía venir y no nos preparamos.
Ahí está.
Sí, porque yo realmente...
Todo va a estar bien en el español hasta que no se lleven la ñ.
¿La qué? la virgulilla. Miren, señores. A propósito del menú de las dos niñas aquí, de Azul y de Jenny Aquino.
Que no hay bolsillo para
ellas. Ellas.
Pero aprendió
ellas,
un montón.
Oigan bien. Tengo un problema. Quesos. Gruyère. Desde Suiza. Camembert. Desde Francia. Brie. Napoleón decía que el mejor queso de la bolita del mundo era el Brie. Eso decía Napoleón, y de hecho el queso favorito de Napoleón Bonaparte era el Brie. Pero miren ustedes qué está pasando para que tengamos una idea del cambio climático y sus efectos, que Trump niega y que Trump acaba de decir que se va del Acuerdo de París en el 25. Eso no se sabe en las consecuencias de esa vaina, de lo que viene en el mundo y que ya existe, si no veamos lo que está pasando. ¿Usted sabía que el famoso hongo con el cual se le da ese sabor tan característico, esa untosidad, esa cremosidad, ese sabor que algunos, los desconocedores, dicen que es amoníaco?
Ay, sí, mami.
Sí, no, pero yo no mencioné a nadie.
No, pero yo sí, porque ya fue yo que se lo hice el cuento.
Con el perdón de mami. Entonces, para que estemos claros, el hongo... el que tiene que ver con la maduración, con el proceso para llegar al Brie y llegar al Camembert, están en peligro.
Sí.
Y el del Roquefort también.
Exacto.
Porque el Roquefort es un queso básicamente de oveja.
Crudo.
Que lo meten en unas cavernas famosísimas, no en las cavernas del Pommier, que las están acabando. Y cuevas, usted que es más o menos de por ahí, Fermín. Entonces, en ese proceso biológico, los hongos se meten adentro y hacen todo ese proceso bioquímico, ¿verdad? Que le da al gruyere ese olor tan, tan fuerte. Es un queso de los denominados quesos azules.
Me encanta.
¿De acuerdo?
Todo eso.
Le encanta también.
Sí, me encantan todos los quesos azules y con sabor fuerte. ¿Pero qué pasa? Que hemos tenido
Usted es capaz de hacer una cena con ajo y cebolla, porque supuestamente el hombre suyo va a comer ajo y cebolla.
Ajo y cebolla no, ajo y perejil con unos camarones. Claro.
Eso es una, mire,
pasta mediterránea.
Mire qué cena más romántica.
Claro. Claro, con un lambrusquito. Ahí está. Pero lo que pasa es que...
todo lo de ella es lambrusco. Hay otros vinos. Hay otros vinos.
Pero los otros me ponen más contenta, más rápido.
Le gusta a ella.
Oye, los otros me ponen contenta más rápido. Entonces ese me lleva...
La prende de arriba abajo y de abajo.
Entonces después canto yo, a que no me apague este bombillito. No, no, no. A que no me apague este bombillito. No, no podemos.
Pero la realidad es, a propósito del medio ambiente, que los hongos que le dan vida a estos quesos están peligrando en Francia. Y la promoción de esporas han ido perdiendo su capacidad de producir esporas.
De reproducirse.
¿Qué son las cositas esas? ¿Qué son las esporas?
Son como lo que vuela. O sea, son unas que van volando. Son unos microorganismos que van volando y se van así como esporas.
Y se le van metiendo al queso.
Al queso. Pero lo que pasa es que
eso por el cambio climático. Se refleja como el azulito.
¿Eh?
Lo que se refleja como el azulito.
No, ese es el hongo, ese es el gusano que entra y que le deja.
La parte negra, cuando tú ves un queso roquefort que termina con toda la veta negra, el olor, es eso.
Son que entran y lo pudren por dentro.
Que en el caso del hongo del brie, el camembert, eso prácticamente no se da, porque el nivel de curación, el proceso para llegar finalmente al queso es diferente. El roquefort te lo meten en una cueva y ya.
Exacto, pero es por el cambio climático, porque al final no me ha explicado por qué es. Y es el cambio climático que está haciendo que estas esporas, que tanto los microorganismos que se necesitan para darle ese añejamiento, ese queso maravilloso azul y ese sabor tan característico y fuerte, como el brie también, necesitan de ciertas temperaturas. Recuerden también que ustedes no han dicho nada, pero lo próximo es el jamón curado. El jamón crudo, recuerden que es en cavernas y en frío que se hace. El que nos encanta, el serrano, el jamón serrano es en frío. Y si sigue el cambio climático, ¿hacia dónde va ese jamón? ¡Chin!
El jamón serrano y el prosciutto, ¿verdad? Pero no es lo mismo jamón, oiga bien, jamón pata negra y el queso de jabugo, el prosciutto, el serrano de jabugo.
Oh, sí.
De acuerdo, jabugo es una ciudad. No es lo mismo el cerdo prieto negro que solamente come bellotas.
Ay, sí.
De acuerdo.
El ibérico. O sea, que ese es un animal de bellotas.
El ibérico, sí. Que el serrano, que es el normalito.
Exacto.
El normalito.
El que puede comprar serrano la gente
es,
allá.
El serrano es el normalito. Ahora, no es lo mismo prosciutto di Parma.
No.
Prosciutto di Parma, que un prosciutico, ahí, estilo del que brindan aquí en los programas cuando hay festividades como esa.
Le pido, tráigame un chinito de prosciutto di Parma en una cantinita cuando venga.
Prosciutto di Parma, y no es lo mismo el jamón, el equivalente al ibérico de la isla de Córcega.
No, nunca.
Que es de las islas que mejores embutidos hace.
Y son de su
familia
por ahí.
Señor Mariotti, usted
su familia por ahí,
Sí, y haitiana también. Orgullosamente, digo negra, Coca-Cola. Sí, Ulises Heros y Timoteo Gando.
Ahí está.
¿Usted sabe quién fue Timoteo Gando?
No, pero usted me lo va a decir.
Georgie Morel se baila acá. Si vamos adentro, bachata pa' que te enamores de su ritmo. Bachata pa' que te enamores de sus sonidos. Bachata pa' que te enamores tú de mí. Bachata vestida de al mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía con Mariotti, y compañía.
Bésame mucho, que tengo miedo de perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana.
Una colaboradora muy importante de este programa nos escribe, Elizabeth Martínez, y ella nos dice: desde chiquitita aprendí el abecedario con la CH, bien puesta en su sitio. Entonces, ¿cómo le digo a Charlie? Charlie, no, ahora tengo que decirle Arlie. ¿Cómo digo chiste? Ahora tengo que decir iste. ¿Cómo digo chocolate? Ahora tengo que decir ocolate. Y si eres fans de los cuentos de fantasía y ya no hay chamanes, sino amanes. Si tienes un amigo muy chévere, le vas a decir: ese amigo mío es Évere. ¿Eh? O chulo, ¿cómo vas a decir ahora? Ulo.
No lo diga, no lo diga.
Ulo. Ulo.
Y ciertas peticiones.
Sí, ciertas peticiones, claro. Churro. Urro. No, de por Dios.
Las peticiones, las peticiones.
Urro con colate. O colate.
Pásame.
Entonces, dice Elizabeth con mucha propiedad que lo que está saliendo es el abecedario. Punto, pero estará ahí en nuestras vidas. Pero también ella dice, caramba, nos están tratando de cambiar la vida, pero ¿de qué manera? Y yo creo que sí, nos están por joder definitivamente más de lo que nos han jodido. Miren, bienvenido, invítame.
Gracias, sí, complacido nuevamente con la invitación, contento.
Doctora Jaini Batista, Jaini, invítame, es una figura súper interesante. Tiene unas teorías, usted puede compartirlas, no compartirlas, rebatirlas, discutirlas, coincidir, pero él tiene una especie de, su ministerio del hombre, él tiene un ministerio del hombre, es prácticamente hoy en día casi se ha venido convirtiendo en una especie como de la iglesia de los mormones, de los, de ¿cómo se llama? Así, o sea, tiene, de verdad, Invictan me ha logrado captar el favor, la admiración y el respeto de muchísimos hombres. Y por eso él dice el ministerio del hombre. Entonces, él tiene sus argumentos. Algunos psicólogos profesionales de la conducta han rebatido y han intentado desmentir las opiniones y los criterios de Invictan. Así que te presento aquí, Jaime, a Invictame. Preséntate el Invictame a Jaime. Mira qué mujer más hermosa. Mira qué india más bella.
Sí, realmente complacido. Para mí es un honor. Y yo fui que pidió esto. Ah. Y lo ando pidiendo a boca llena en todos los espacios que tengo la oportunidad de dirigirme. Porque ya yo he tenido debates con psicólogos. No es la primera vez.
Ah, ok.
Y uno le llama debate y la gente cree que es algo, una confrontación conflictiva, y no necesariamente.
Una conversación.
Puede ser una conversación amistosa en lo que hay puntos que van a coincidir, entiendo, y hay otros puntos que no. Pero la idea principal es que el público sea edificado. Esta sociedad necesita los debates de muchísimos temas. Y culturalmente nosotros no se nos enseñó, no se nos educó con la importancia de debatir. La gente a veces cree que el que habla más duro o el que habla de yo creo es el que tiene la razón. Y no necesariamente es así. Hay datos fácticos. Un hecho fáctico es algo que no se puede discutir, que está demostrado, que está comprobado. Y la idea es que sostengamos un ratito donde la gente se entretenga y sea edificada.
Muchísimas gracias. Doctora, preséntesele a Invictame. Invictame es un claro defensor de los hombres.
Y de la mujer también.
Para mí es un placer, y el hecho de que tú tengas un movimiento como el Ministerio de los Hombres me parece sensato. Traería mucho lo que es la equidad y el respeto al género masculino. Los hombres realmente necesitan un lugar donde se sientan apoyados, resguardados, defendidos, porque sí es verdad que la balanza está un poquito desbalanzada, así vamos a decir.
Inclinada a favor de la mujer.
Bueno, el que más se queja, se escucha más.
Vamos con la primera pregunta, vamos a escuchar. Vamos a poner un... Vamos a sacarle el jugo a esta naranja de conversación. Nos vamos a comer los gollejos, todos los gollejos de esta naranja. Atención, audiencia. Primero, conciso, fuerte y contundente. Invictan me dice que el hombre inteligente no tiene relación con mujeres con hijos, mujeres solteras con hijos. Eso es un error. Argumente.
Yo lo que le digo a los hombres es que no hay ningún tipo de ventaja en sostener una relación sentimental y amorosa con una mujer que tiene hijos que no son de él. La evidencia empírica a nosotros nos ha demostrado. Ustedes vieron, ustedes leyeron los comentarios de cuando yo vine la semana pasada,
sí,
de lo que dijeron los hombres.
Una locura.
Me dieron la razón en casi un 100%. Los hombres narrando historias de es cierto. Entonces, la opinión del hombre por lo regular tiende a no ser escuchada. La doctora acaba de afirmar que el que más se queja es el que más le hacen caso. Lo que pasa es que al hombre no se le escucha cuando se expresa. Cuando el hombre se expresa y dice lo que quiere, o cuando el hombre se expresa y dice lo que no quiere, lo tildan de machista, lo tildan de misógino, o lo tildan de inseguro. Hoy en día está de moda la palabra princeso. Un hombre que no quiera asumir compromisos que no le tocan, la mujer de una vez dice que es un princeso, uh-huh, o que es un inseguro. Entonces, se ha aplaudido que la mujer tenga claro sus estándares de escogencia. Ella quiere un hombre más alto, quiere un hombre más fuerte, quiere un hombre que económicamente esté mejor que ella. Va a aparecer quien diga, pero yo no. Está bien, eso eres tú. Pero la mayoría de la mujer tiene algo que se llama hipergamia, que elige al hombre que la supera, que es más fuerte. Y el hombre tiene otros estándares de escogencia. Entonces, cuando los hombres estamos diciendo lo que para nosotros es importante, se nos quiere coartar la libertad de expresión o se nos quiere decir que es machista y que estamos mal. Yo simplemente, de acuerdo a estudios y de acuerdo a un movimiento Red Pill, que no lo inventé yo, que es mundial, que está tomando muchísima fuerza en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todos los lados, ha demostrado una cosa. La mujer busca en el hombre y el hombre no busca en la mujer lo mismo. Nosotros valoramos otras cosas en las mujeres y es porque nuestra biología así lo diseñó. Yo simplemente le digo al hombre qué perfil de mujer te conviene, qué perfil de mujer yo entiendo que no te conviene. Tú eres un adulto, tú tienes la potestad de elegir. Si quiere me hace caso, si quiere no me hace caso, al final siempre hay excepciones. Yo nunca he dicho que las madres solteras son malas mujeres y que no tienen derecho a rehacer su vida. Yo nunca he dicho eso. Yo lo que le he dicho a los hombres es que tú como hombre, esa relación no te conviene.
¿Qué dice usted? Que veo ahí que se queda mirando así como, caramba.
Bueno, es que si tú me dices a mí que me conviene, ¿dónde tú me dejas a mí mi propio criterio?
Es una pregunta, es una afirmación.
Es una pregunta.
O sea, yo tengo que respetar tu criterio.
No. ¿Dónde tú dejas el criterio? Si tú le dices a la gente que tú le hablas, a tu audiencia, ¿qué le conviene? ¿Dónde tú dejas el criterio de esa audiencia?
Pero eso es fácil y sencillo. Un nutricionista que te diga que no consumas azúcar o que no consumas carbohidratos, tú no estás obligado a hacer lo que él te dice. Por eso es democrático el uso del micrófono. Usted que me escucha es quien tiene, y yo acabo de decir, que todo adulto tiene la facultad de elegir. Hay hombres que me dicen, él tiene razón, y hay hombres que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con él. Yo respeto las opiniones. Eso es así.
No podemos comparar la diabetes o el azúcar con temas de relaciones de pareja, dado a que hay un tema de salud física, un deterioro de los organismos, donde hay un estudio y serie de estudios científicos demostrados, versus a un comportamiento social y cultural. Tú tienes individuos que tienen muy, muy buenas proyecciones porque tienen principios y valores. El hecho de que una mujer sea soltera con hijo no quiere decir que sea una mala elección.
Yo no dije eso.
Lo que es una mala elección es tú elegir una persona que no va coherente con tus valores. Y al final de la jornada, cuando tú eliges una persona en contra de tus valores, es una decisión personal que te va a llevar a un aprendizaje de crecimiento para tú cambiar de decisión y cambiar de rumbo.
Le puedo hacer dos preguntas. En su consultorio, los pacientes que usted atiende, ¿son más mujeres o más hombres?
Yo tengo una muy buena tasa de hombres.
Pero son más mujeres. ¿Usted sabe que la mujer va más a terapia y a la mujer le ayuda más la terapia? ¿Sabe por qué? Por lo que usted está haciendo. Ustedes, muchos psicólogos, tienen un discurso que a la mujer le gusta escuchar porque esa es su clientela. No digo que sea tu caso, doctora. Ahora, yo estoy diciendo aquí que hay hombres que perdieron su patrimonio, que emocionalmente fueron golpeados, hombres que posiblemente están haciendo una cárcel incorrecta o hombres que cometieron un error que no debieron haber cometido porque hay un perfil de mujer que no le conviene. Esa es una realidad. Ustedes no saben lo que es hacer una cárcel por una denuncia falsa. Ustedes no saben lo que es que te quiten tu patrimonio cuando tú te divorcias. Ustedes no saben lo que es, después de 3, 4, 5 años de relación, que una mujer te diga, siento diferente, me quiero ir por otro rumbo. Entonces ustedes como mujer, y Mauta de muchos psicólogos, tienen un discurso favorable, eco-friendly, bonito, que a las mujeres les gusta escuchar y por eso van tanto a terapia. Yo aquí estoy diciendo una realidad. Ahora, usted que está diciendo que no, respóndame esta pregunta. Dígame solamente 3 ventajas de estar con una madre soltera. 3.
No, yo te puedo decir una.
No, dale. Sí, porque yo no he estado con ninguna.
Yo te puedo decir una. Siempre,
atención. Entonces, perdón. Entonces, como usted no ha estado con ninguna, usted no puede opinar del tema, pues no debatamos aquí. Porque usted está personalizando el debate, doctora. Y estamos hablando de un tema general. Posiblemente yo tampoco he estado con
una. No, tú no estás hablando de un tema general.
Ah, no es general.
Tú lo estás parcializando. Yo duré seis años y pico trabajando en violencia de género. Uh-huh. Alrededor de un 10 a 19 mujeres vistas por día. Y el hecho de que trabajara con violencia, viera la violencia, nunca me he atrevido a decir que los hombres y o que las mujeres no deberían de involucrarse con hombres, porque es algo muy individual. Cada relación tiene una huella digital. Son decisiones que van a traer consecuencias. El hecho de que una mujer sea soltera con hijos no la hace una mala candidata. Son los valores que esa persona tiene. Hacer el eslogan de todo lo que tú vas a perder, tú lo vas a perder con una mujer con hijo, con una mujer sin hijo, porque todo va a estar sujeto a los principios y valores y la calidad de ser humano que tú estás eligiendo, no a los componentes que tú le estás colocando.
Usted está defendiendo mi postura basándose en excepciones. Óigame, usted acaba de decir, yo vi casos de violencia y yo no puedo decirle a la mujer que no se involucre con hombres. Lo primero es que eso es una falacia. ¿Por qué? Porque yo tampoco le he dicho a los hombres no se involucren con mujeres. Yo voy a poner un ejemplo y lo voy a explicar con coquitos para que me entiendan. Si yo le digo a la gente, no tomes agua del río Sama porque esa agua te enferma, ¿puede alguien venir a decir, él habló mal del agua e ignoró que el agua es vida? No, yo especifiqué cuál es el agua que no debes tomar. Entonces, yo le hice una pregunta, por favor, contéstemela. ¿Tiene ventajas para un hombre involucrarse con madre soltera? Usted no me la va a poder responder.
Yo sí.
Dale.
Oiga lo que hay, líder. Tú sabes que yo lo apoyo, ¿verdad?
Dale ese miedo.
Pero en una mujer, en una casa de una mujer soltera, nunca falta la merienda. Entonces es importante.
Siempre hay galletica
y siempre cositas. Entonces no me diga que no hay ventaja, porque si la hay. Usted va a una casa de una mujer sola y ella tiene lo de la dieta, lo de la cuestión, pero esa galletita y ese juguito que lo compra otra persona, usted se lo puede comer sin remordimiento.
Okay, mira, una madre soltera te proporciona un nivel de estabilidad porque tiene una visión, porque tiene un propósito. Es una persona con mucho mayor responsabilidad porque tiene alguien que depende de ella. Y se traza metas y proyectos a futuro porque tiene un plan a visión y no quiere andar saltando y brincando porque tiene hijos que proteger.
Me encanta esa respuesta. Perdón, siga.
Son tres.
Que me emocioné. Sí, ella tiene sus metas claras. Ella está organizada porque tiene un muchacho. Una cosa. ¿Cuál es la tercera ventaja? Esa es una ventaja para ella, no para el hombre.
Okay.
Yo como hombre, espérate, perdón.
Como hombre. Vamos a calmarlo. En base a esta primera opinión, ¿alguna de las damas, ya el joven habló, de este equipo, tiene alguna opinión?
Vienen de una experiencia.
En este primer punto.
Vienen de una experiencia de un divorcio o de una separación y tú quieres formar una familia, pues tienes las cosas más claras porque sabe y se ha autoanalizado, sabe dónde pudo fallar y va a poner mayor empeño en una relación. Que tú nos decías que tú no sabías dónde habían las ventajas. Tienes que ver que la experiencia se vive y la vida de cada persona va marcando las relaciones futuras.
Uh-huh. Tiene otro norte, No va a cometer los mismos pasados.
No va a estar brincando de hombre en hombre porque quiere establecer un hogar.
Uh-huh.
Ahí yo creo que te dije algunas ventajas también.
La ventaja es que ella tiene experiencia pasada de un fracaso y a mí me conviene que ella haya fracasado en un intento.
No es un fracaso.
La palabra fracaso significa hacerse expectativas con algo y que las expectativas no se cumplan. No. Ella se hizo expectativas de familia con un hombre que por la razón que sea no se está cumpliendo. Entonces yo recibo a una mujer que fracasó en un intento de familia. Ustedes le llaman experiencia. ¡Qué bonito! ¡Ay, la mujer de 41 años! No tiene malas ni buenas experiencias, son educaciones de vivencia y no es la realidad, son traumas. Señores, las mujeres, y yo traje estudios que lo prueban, manifiestan traumas en la relación actual de cosas que le hizo un hombre anterior. Ella te pelea por cosas que no has hecho, ella te reclama por cosas que no has hecho. Una mujer que intentó formar una familia con un hombre y lamentablemente terminó en un divorcio. Son tres tipos de madres solteras. La segunda es la que quedó embarazada sin haber sostenido una relación importante con el hombre. Y la tercera es el hombre que se fue o que fue charlatán o que se quitó. Ninguna de las tres son positivas para la psicología de una mujer. Entonces, una mujer que viene con madre soltera, usted dijo algo, tiene prioridades. ¿Tú sabes cuáles son las prioridades de ella? Su muchacho. y es correcto que sea su hijo. Por eso las madres solteras, más que buscar una pareja y ella ser feliz, buscan un proveedor, buscan a alguien que supla deudas, buscan a alguien que pague compromisos. Ustedes arrugan la cara como que él está
que
hablando,
se coma,
él,
que se coma la merienda.
Espérame, como que él está hablando en ruso. No, yo no estoy hablando en ruso. Nosotros lo vemos aquí a diario en la Radio Nacional, en la televisión, en la prensa. ¿Sabe qué vemos? Mujeres que dicen, el que me quiera a mis hijos me compra, el que no me suple para mis hijos no me tendrá a mí. Entonces, ¿cómo niegan ustedes una realidad que la vemos todos los días?
Discúlpame, tú estás hablando de un nicho de mercado. Ahora mismo, tú sales a la calle y tú tienes mujeres que proveen más que el hombre, producen más que el hombre, son más responsables que el hombre, y de paso, apoyan y ayudan económicamente.
Hay estadísticas que prueban que el hombre
todo en la vida, sigue siendo, todo en la vida.
Entonces no se basa en una excepción, eso se llama falso comparativo. Yo decir que hay un 97 de algo y 3 de otra cosa, y yo agarrar a ese 3 para poner un ejemplo, es absurdo, estamos engañando a la audiencia. Es como yo decir, yo vi un chihuahua que le ganó a un pitbull. Yo puedo pararme a decir que los chihuahuas le ganan a los pitbull. Estoy hablando de excepciones, no me hable de excepciones, háblame de generalidades, doctora.
No te estoy hablando de excepciones, te estoy hablando de lo que yo veo día a día.
¿Excepciones?
No son
usted
excepciones.
Usted tiene mujeres, su consultorio lleno de mujeres. Jordan Peterson explica que el hombre no acude tanto a la consulta y cuando empieza la consulta suele retirarse antes de culminar el ciclo porque el hombre no siente que sana hablando con un psicólogo. Señora, y eso está demostrado, el hombre sana de otra forma.
Espérate, mira. Tú eres el dueño de la verdad, de tu verdad.
De la
Nosotros
mía.
Tenemos una realidad. El hombre no tiende a ser masa en terapia psicológica por un tema de emociones y vulnerabilidad para abrirse. Tiene sus procesos diferentes. Nosotras las mujeres que tenemos necesidades diferentes y un cerebro que tiende a ser mucho más sobrepensante que el hombre, tiende a ir más a terapia para buscar soluciones. Las mujeres son las que más buscamos soluciones. Los hombres son más prácticos, objetivos. Y recibir apoyo o ayuda, científicamente demostrado, es más fácil para un hombre con un amigo que para que recibirla de su mujer, según estudios universitarios. Entonces, tú no puedes decir que mi consulta, que la consulta, porque eso es algo muy variado. Yo te puedo decir que yo tengo más del 50% de mi población es hombre.
Ahora cambió. Ahorita la mayoría eran mujeres.
No.
Ahora es hombre la mayoría.
Siempre ha sido, y puedes buscar todos mis medidas anteriores.
Es un consultorio, yo no puedo debatir eso.
No.
Es su experiencia.
Puedes hacer lo que tú quieras. Total, tú eres el dueño de tu verdad. Ahora bien, tú no puedes decir que las mujeres que tienen hijos por H o por R no sean unas buenas candidatas porque no está sujeta a ser madre soltera. Las mujeres por lo general no quieren ser por voluntad madre soltera. El peso que genera ser una madre soltera es muy grande emocional, física y económicamente. Que un hombre elija por decisión, porque le atrajo, le gustó, se sintió cómodo y decidió entrar ahí y no tuvo los resultados esperados, son casos que no son una generalidad porque no es verdad. Hay muchos matrimonios con hijos de tus hijos, mis hijos, nuestros hijos que tienen éxito porque es un tema de compromiso, es individualidad. Tú no puedes decir que por H o por R eso está vetado. Lo que sí podemos decir es, tú tienes que saber elegir que si una madre soltera te va a empezar a pedir dinero y va a empezar a recibir el padrastro a la casa, ahí tú tienes que abrir los ojos y prestar atención porque te van a jugar sucio y van a abusar de ti. Pero vetarlas es incluso hasta una falta de respeto para esas madres que están haciendo todo su esfuerzo por ser un mejor ser humano, una mejor esposa, una mejor madre, una mejor mujer. Y eso a mí no me parece justo, para ser honesta.
Ok, ya hemos hablado y hemos debatido y hemos conversado en base al primer punto de tener o no una relación con mujeres con hijos. Pasamos al segundo punto que se ha expuesto ya anteriormente en esta cabina. ¿Debe o no el hombre, o si quiere o debe o no, casarse con una mujer que haya tenido ya varias relaciones? O sea, ¿es válido, no es válido? ¿Quién inicia?
La doctora.
No, tú, que tiene tu sesgo.
Bueno, pero ya yo lo expliqué aquí. Explique usted su punto.
Que ya no te oyó la otra vez.
Dígala de nuevo. Ni idea.
Yo le recomiendo a los hombres, de acuerdo a múltiples estudios, que los puedo citar si así es necesario, que no sostengan una relación formal y seria con una mujer o que no te quiere contar sobre su vida pasada o que tiene una vida pasada de múltiples parejas sexuales.
Ay, Dios mío.
Eso psicológicamente le hace daño a la mujer y no te conviene. La probabilidad de divorcio aumenta de manera porcentual notoria cuando una mujer ha estado con más de X parejas sexuales. Entonces, de acuerdo a tener ese conocimiento y de acuerdo a la evidencia empírica, los hombres también lo van a certificar en los comentarios, ese perfil de mujer yo no les recomiendo que la tomen para algo en serio. Sepa entretenerte, sí.
No, doctora, estoy de acuerdo.
Pero antes, que diga la doctora primero.
No, estoy aquí ya.
¿Debe o no el hombre estar en una relación formal, seria, con una dama que ha tenido ya varias relaciones?
Tener varias relaciones en la historia de cualquier ser humano le abre una puerta a terminar más rápido sin medir consecuencias que cuando tú no tienes relaciones pasadas. Eso está demostrado. Ahora bien, ¿quién te dice a ti que una mujer, porque haya tenido una historia X, y vamos a decir, tiempo actual, primera juventud, ligereza, apertura, y en su madurez decide cambiar de decisión y ser más objetiva, cuidadosa de su templo, más responsable de su sexualidad? ¿Quién te dice que no es una mujer candidata para tener una buena estabilidad marital?
Míreme, doctora, ningún hombre se siente cómodo llegando a un restaurante o a una discoteca donde hay tres que se acostaron con tu esposa antes que tú. Ningún hombre se siente cómodo con eso. Ningún hombre se siente cómodo presentando a su nueva novia en Navidad en la familia y hay un primo tuyo que hizo el Kama Sutra con ella. Usted vuelve y se basa en minorías y yo lo voy a demostrar. Yo tengo en mi poder una serie de estudios, señores. Yo voy a subir esto a mis redes o el que quiera copia o algo por correo se lo envío. El doctor Nicholas H. Wolf, el profesor del Departamento de Estudio de la Familia y el Consumidor de la Universidad de Utah y profesor adjunto del Departamento de Sociología, ha realizado varios estudios en varias universidades con distintas etnias y distintos grupos de mujeres en el que se ha determinado una cosa: al tener una X cantidad de parejas sexuales, entiéndase de 8 o más, a lo largo de su vida, conduce a matrimonios más infelices y aumenta las probabilidades de divorcio. Una mujer que ha estado con 3 hombres, la probabilidad de divorcio aumenta un 60%. Cuando pasa de 8 o 10, hay un pico en el que puede llegar a un 90% la probabilidad de divorcio. Más estudios de la Universidad de Cambridge siguen revelando que mientras más sexo una mujer tiene por fuera del matrimonio, más ella se divorcia, más ella es infiel, más ella sufre de depresión. Encuesta Nacional sobre Crecimiento Familiar entre 2002 y 2013 siguen demostrando que la tasa y la tendencia de divorcios siguen siendo vinculadas a la cantidad de parejas sexuales por fuera del matrimonio que la mujer ha tenido. El 80% de divorcios a nivel mundial hoy en día lo están poniendo las mujeres. El hombre por lo regular no se divorcia. Para el hombre, aparte de que es un mal negocio divorciarse, el hombre por 700 estudios que podemos seguir citando, no se divorcia. Aquí yo tengo Heritage Foundation, psicóloga Susan Brown. Aquí yo tengo el doctor Jordan Peterson. Aquí yo tengo el Instituto de Familia de Estadística de Salud de Norteamérica. Aquí yo tengo el Instituto de Estadística del Comportamiento de Familias de Occidente. Y aquí yo tengo, señores, una serie de... Miren, esos gráficos que ustedes están viendo ahí. Préstame atención a la cámara, cámara.
Sí, sí, sí.
Claro. ¿Ustedes ven esos gráficos? Sí. ¿Qué son? Esos gráficos son demostrando... Son varios, son como 15 o 20 gráficos. Son varios. Vamos a ver si podemos ponerlo en cámara. Mira. Menor probabilidad de tener un matrimonio estable. La mujer que se casa virgen tiene un 80% de probabilidad de que su matrimonio funcione. La que ha tenido 16 parejas sexuales o más, la probabilidad baja como a un 10%. Miren eso. Enfoca acá. Ustedes saben, para que vean que yo no soy adivino, yo no soy brujo, lo que va a pasar ahora. Usted va a minimizar los estudios de la ciencia. Y el científico aquí no soy yo.
Tú te refieres a ella. Vamos
sí, claro,
a ver lo
la doctora,
que ella dice.
Claro, claro.
Doctora, respóndale. No se deje abrumar.
Pero es que,
no se deje abrumar,
es que
doctora.
Pero eso fue lo primero que yo le dije.
Respóndale.
Sí, hay excepciones.
Es correcto.
Hay misoginia.
Es correcto. Es correcto.
¿Hay misoginia?
No, es correcto que a medida como tú tienes mayor relaciones, es más complejo sostener un vínculo a largo plazo. Eso yo lo dije de
se me olvidó un dato. Se me olvidó un dato.
Espérate, no abuses de la dama.
Ah, perdón.
No, tranquilo, perdón. Que no hay abuso.
Ah, no, perdón. No hay abuso, perdón.
Se me olvidó un dato. El efecto Coolidge es un experimento científico avalado y reestudiado que explica que el sexo al hombre no le hace lo mismo que a la mujer. Un hombre que ha tenido 15 mujeres, parejas sexuales, digamos, no carga con frustraciones ni carga con deudas emocionales y no lo manifiesta más adelante, porque para nosotros los hombres el sexo no necesariamente es emocional como para ustedes. La mujer, cuando tiene relaciones con un hombre, segrega una hormona llamada oxitocina, que es la hormona del apego, y es la misma hormona que ella segrega cuando amamanta a su hijo. Ella genera apego biológico hacia el hijo y genera apego biológico hacia el hombre que la penetró, aunque ella no lo conozca. Entonces, sí, oigan, doctora, esto que usted está diciendo, sí, porque entre los dos géneros es igual, eso es una falacia de comparación, una falacia asociativa. Usted dijo que el sexo tiene consecuencias negativas en la persona porque va a ser más fácil desprenderse de una relación.
Yo hablé de género igual.
Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De Pikachu y los gatos? Porque estamos hablando de hombres y mujeres. Y usted dijo que tienen consecuencias para todo el mundo.
No ponga palabras en mi boca.
Ok, dígalo como usted lo dijo.
Vamos a ver, doctora. Bien. Dígale, Jaime, no se dé.
Los estudios están ahí y son claros cuando dicen que las probabilidades son menores a medida como uno tiene mayor pareja. Porque uno ve la...
Espérate.
Pero que aclare de qué ella está hablando, doctor, por favor. Pero ella, oye, tiene que decir, los estudios están ahí que prueban que mayor cantidad de cosas afecta más el divorcio. Pero en el hombre no es así, ese es mi punto.
Pero espérate, deja que ella se dé, que ella te responda, de por Dios. Adelante, doctor.
¿Puedo hablar?
Sí, sí. ¿Puede
Gracias.
Hablar,
don?
¿Puede hablar?
No, el programa no es mío.
Ah, ok.
Si es, si es suyo, pues usted tiene una necesidad de imponer su voz que no funciona. Pero bueno, sí lo demuestra.
Lo van a decir al final.
No me interesan los comentarios, adelante, porque para doctora, eso existen los
no
pensamientos.
Así como no le interesa la opinión de los hombres,
no,
yo sé
deje,
que no le interesa.
No se deje proceder a la doctora.
Cuando las personas tienen mayor relación, tienen la puerta abierta de aligerar el divorcio y tienen como opción primero no pasar trabajo, ya yo pasé por esto, ya yo mejor me voy, ya yo sigo inventando porque ya yo tengo más oportunidades. Ahora bien, el hecho de... No precisamente está tácitamente implicar que hay individuos que aprenden con la experiencia. Las estadísticas están segmentadas en un grupo de personas con una experiencia X. Aquí se ha demostrado, y en la población que tú puedes ir a buscar, por ejemplo, la más vulnerable, que te lo puedo decir que es la que más conozco, con relación a lo que he trabajado, han tenido relaciones sostenibles a pesar de haber tenido una historia sexual. Por el otro lado, en el lado opuesto, hombres, también te puedo decir que no todas las mujeres quieren un hombre rejugado y manoseado. O sea, tiene que ver con un tema de valores al final del día. Insisto, tú estás colocando números y cifras en humanos variados. Las personas tienen el derecho de cambiar su destino, a aprender, a hacer introspección y crear compromisos. Una mujer, el hecho de que haya tenido una historia que sexualmente, porque se enamoró varias veces, porque tuvo la decisión de tomar su cuerpo como decidiera, porque no tuviera una educación sexual efectiva, asertiva, de autocuidado, no implica que sea una mala esposa. Eso es un juicio castigador hacia un ser humano que tiene el derecho a cambiar. Y eso a mí no me parece justo. Tú puedes sacar todas las estadísticas de todas las universidades del mundo. Estamos hablando de humanos y cada humano es individual y tiene una manera diferente de comportarse de cara al futuro y tienen también la opción y el derecho de cambiar la toma de sus decisiones. Que tú le digas a un hombre que no es inteligente, que no se metan con mujeres, que hayan tenido historial sexual, cuando ellos tienen el derecho de tomar decisión y confiar y creer en esa mujer, es tú castrarle su derecho de decisión. ¿Por qué tenemos que hacer ese eslogan que es tan despectivo y denigrante hacia un ser humano cuando al hombre no se le está haciendo despectivo diciéndole tú eres un sucio, tú eres un cuero porque tú te acuestas con todas las mujeres que te pasan por al lado y porque, óyeme, un pito en todas las cunetas da como cosita? No, ¿verdad? No hacemos eso. Entonces lo ideal es ser un poquito más humano, empático y respetuoso hacia las decisiones que las personas están tomando y orientarlo a que tengan límites, que sepan comunicar y que sepan elegir.
Gracias, doctora. Natasha. ¿Ustedes saben quién es Natasha Peña?
Sí.
Natasha Peña. Eso no es con CH, eso es con SH.
SH. Natasha Peña es periodista, comentarista, tiene que ver mucho con los gloriosos, los duros de matar, Leones del Escogido. Va a estar con nosotros.
¿Glorioso?
Sí, con el Glorioso. Oh,
okay, okay. Los campeones nacionales y del Caribe.
Rápidamente, invíctame, rápidamente. Un mensaje final. Invíctame un mensaje final, Jaime.
Yo primero.
Sí, sí.
Yo publiqué en mi historia de Instagram, antes de sostener este debate, algo que dice lo siguiente. Y yo no soy adivino, yo no doy los números y no soy brujo. Estoy a punto de sostener un debate que ustedes van a escuchar. Opiniones personales, opiniones emocionales. Hay que hablar de excepciones. En mi consultorio he visto otro tipo de casos que no obedecen a lo que la ciencia dice y evidencia y que van a minimizar los estudios que voy a presentar. Así como posible de calificación profesional y ta, 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 ta. Y argumentos emocionales y todo eso. Eso de decirle a los hombres, ¿usted sabe por qué usted habla así? Porque usted no es hombre. Los hombres tenemos mucho que perder. A los hombres nos está yendo mal. Y no necesariamente es mi caso, porque tengo un matrimonio y una familia muy estable. Pero a los hombres, en sentido general, le está yendo mal al momento de que intentan formalizar una relación con una mujer. Estos estudios que están acá, que usted trata de minimizar o trata de descalificar o trata de decir, sí, los estudios están ahí, pero las personas no somos estadísticas. Estos estudios, ¿sabe lo que dicen? Que si tú te involucras emocionalmente con una mujer que ha tenido un alto body count o ha tenido un alto pasado sexual, tus probabilidades de que te divorcies, de que te quiten tus bienes, de que te desacrediten, de que terminen en fiscalía, las posibilidades pueden ascender hasta un 90%. Tú como hombre eres el dueño de tu vida. Tú decides, ¿quiero estar con la que le dio el pueblo o quiero mejor elegir una que haya preservado su juventud, que haya preservado su belleza y su dignidad? Allá, muéstrale estos estudios a la cámara, por favor.
Ya, invítame.
Espérate.
¿No, espérate. ¿Un camarazo?
Sí, un camarazo.
Mira, estos estudios prueban todos los beneficios que tiene estar con una mujer de alto pasado sexual y estar con una madre soltera. Doctora, léelo y meto a la cámara.
Doctor José, para cerrar, Natasha...
Muestra a la cámara, por favor, que la gente lo vea. Porque no existen esos estudios. Yo vine a debatir de ciencia, no de opiniones personales.
Adelante, doctora.
Señores, lastimosamente, existen personas que van a dar orientaciones radicales. Somos humanos antes que todo. Y nosotros tenemos, y aquí demostramos a las personas que les gusta debatir para imponer. No se dejen imponer ideas radicales. Aprendan a elegir con sus valores, sus creencias y desde la bondad y el amor. No todo es como lo pintan. Sí, los hombres tienen mucho que perder porque los hombres todavía no han decidido poner sus denuncias de lugar, tomar su autocuidado y crecer como han crecido las mujeres. Entonces, estamos eligiendo hombres que todavía no están preparados para el nivel de mujeres preparadas que existen.
Gracias a Jaime Batista y a Invictamen. Y ahora, un aplauso para los dos. Para la y para lo. Para Invictamen y para Jaime, que es también... bueno, así hablando bajitico, nada fácil la chiquilla. Él creía que iba a comer con su dama. Señores, reiteramos, vamos a hablar con Natasha Peña, una vida súper interesante en el ámbito del deporte.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Rugiendo, vienen los leones, ahí ponen su juego como campeones. Yo sé que te duele, que te descompone, el palo el león, no te me fogones. Una vez que la
se siente, es el escogido.
Y con nosotros aquí está Natacha Peña, tricampeona de los Leones del Escogido, al igual que Don Productor y Carlos Mariotti en este programa, y Maribel Contreras, los Leones, el mejor equipo del Caribe. Natacha está aquí con nosotros, que viene a comentarnos cómo ha sido su carrera y cómo ha sido toda esta experiencia de este año, esta temporada de Lidón. Bienvenida, Natacha.
Gracias. Te voy a corregir algo. Tricampeones querían ser los líderes del Licey, pero...
Nosotros somos tricampeones. Oye, ¿por qué porque lo digo? Somos City Champs, somos campeones de la Lidón y somos campeones del Caribe.
Me gusta, hablas con propiedad.
Bien. Habla conmigo.
Bien. Nada, feliz de estar por acá. Buenas tardes a todos.
Hola. Buenas tardes y bienvenida, Natacha. ¿Cómo tú empezaste en este mundo de la comunicación?
Yo siempre me he dedicado al deporte. Desde muy niña siempre supe que me llamaba la atención el deporte y que quería dedicarme a eso. Y empiezo en este medio gracias a Franklin Mirabal, que hace un tiempo hizo un casting para un concurso que se llamó 10 Futuros Cronistas, y de ahí surgimos o iniciamos la carrera en esto de la crónica deportiva muchos. Yo fui una parte de ellos.
¿Significa eso que te llamaba la atención el deporte, pero siempre lo pensaste como comunicación, o tuviste anticipos, quería jugar algo, hacías algo?
O sea que yo nunca jugué nada, nada. Ya después de adulta fue que me puse a jugar tenis, aprender a jugar tenis, pero de pequeña crecí en un ambiente donde se consumía mucho deporte, era lo normal para mí, y me llamaba la atención por ese lado. Y ya en el asunto de ligarlo con la comunicación, uno siempre tiene 400 carreras que quiere hacer cuando es pequeño. Pero se me quedó con lo de ser, de estudiar periodismo, comunicación social, y luego viendo cadenas internacionales fue que me di cuenta que eso era algo que la gente trabajaba.
Exacto.
Y ahí fue que me llamó la atención realmente.
¿Y cómo entonces llega Natacha a Lidón? Porque tú estás con los Leones actualmente, pero tú has estado ya con otros equipos.
Sí, mi primera oportunidad de trabajar con un equipo de Liga Invernal vino gracias a los Gigantes del Cibao. Ahí estuve por 8 temporadas. En ese momento la familia Rizek acababa pues de adquirir el equipo, la franquicia, y vinieron con muchas ideas nuevas, porque realmente anteriormente no se estipulaba mucho de que los equipos tuvieran una reportera desde el terreno, que es algo que sí se estila mucho en Grandes Ligas, y ellos apostaron a ser innovadores en ese sentido y me contrataron para eso, y duré 8 temporadas con el equipo. Una grandiosa experiencia, mi primera oportunidad en Lidón, y que me brindó algo muy grande, que fue el hecho de tener un puesto que quizás no era la norma hasta ese momento.
Natacha, los chicos de mi generación sabían que tú salías a mojar la gente el día de su cumpleaños, pero en el caso tuyo, siempre que los entrevistas, terminas tú y los jugadores. ¿Eso es un acuerdo? ¿Cómo eres? Mira, tú me vas a mojar en medio, porque tú siempre sales afectada. Cuéntame.
Sí, yo salgo afectada. Tan afectada, que me dio una gripe que tengo como 20 días con ella. Pero nada, lo importante es que se ganó. Tú sabes que eso es algo que se da mucho en Grandes Ligas. Normalmente se da cuando tú ganas de una manera dramática. Por ejemplo, el equipo de la casa está perdiendo el juego, o está empate en la novena entrada, o en entradas extras, y se da un hit y se gana el juego. Ahí fue de manera dramática. Ahí yo estoy esperando de que eso pase, estoy a la expectativa y me muevo. Pero conmigo se ha dado de que lo han hecho cuando no se da esa situación, yo no lo estoy esperando, y termino pues con... bañada, sí, realmente. Pero es algo que se utiliza mucho en el deporte por la emoción de cómo se gana el juego. Y también
son
de una
las reglas
forma...
no escritas de los deportes. El victorioso lo mojan con la neverita, con el agua, con lo
hasta
que
la
hay.
Adrenalina de
ahora, tu segunda temporada, si no me equivoco, los Leones del Escogido.
Tercera.
La tercera, uh-huh. La primera victoriosa.
Sí.
¿Cómo fue toda esta experiencia? Y entonces, luego de ganar aquí, la experiencia de la Serie del Caribe desde México.
Si tú me decías a mí, antes de empezar la temporada, que la temporada del Escogido iba a ser así, yo te digo, no, eso no es verdad.
Emilio decía que sí desde el principio.
Porque, oye, después de tú tener un inicio con un 15-5, que fue como arrancó el Escogido, con un manager como Les Albert Pujols debutando en esta liga. Debutando en esta liga no, debutando como dirigente, en sentido general. Y que el gran inicio que se tuvo, y luego el bache negativo prolongado que se tuvo, que al final se llegó a clasificar al round robin de manera dramática, ganando los últimos partidos de la temporada regular. Y luego lo que, o sea, tú me dices, eso va a pasar, yo te digo, no, no es posible. Llegar a un juego 7, luego de tú tener el juego 6 prácticamente ganado. Y encima de todo, vamos a México a la Serie del Caribe, y el último partido, tú ganarlo 1-0, ganarle al equipo de la casa.
Que te ganó.
El que te ganó el partido anterior, y plagado de un plantel que estaba todo el mundo con temas de salud, claro, se con gripe.
Con máscara y
sí, todo. Sí, sí. O sea, de haber tenido influenza. Lo que pasa es que no se dijo mucho, pero tenía influenza. Y tú ver al final de la temporada, ver pasar balance y ver todo lo que pasó, tú dices, no, es que no es posible. No es posible que se obtenga el resultado, pero de la manera dramática en el cual en todo momento se vivió para el Escogido. De verdad que es grandioso y muchísima gente quizá no valora el trabajo que se hace desde atrás porque lo desconoce, porque al final el fanático lo que quiere es ganar. No le importa si en el camino o en el trayecto a ganar pasó lo que pasara, lo importante es ganar. Y de verdad, no, de verdad. Pero fue una temporada bastante intensa. Por todo lo que pasó en la liga como tal, el asunto del clima, la cantidad de juegos pospuestos por lluvia, como tuvo que prolongarse el calendario. O sea, fue de verdad, en todo el tiempo que tengo trabajando Lidón, quizás la temporada más difícil.
Mira, y ay, Dios mío, Jenny, dale.
Es la cosa de las competencias dentro de ustedes, que el otro día estuvimos aquí con una compañera tuya y yo le preguntaba que cuál era la más presumida de ustedes, porque es una competencia entre pelotas, son muy pocas. Háblame tú, ¿cuál es tu ranking?
¿Presumida? Sí. ¿Pero qué incluye ser presumida?
Lo que tú quieras.
Presumida. Wow, es un ranking que yo no lo había escuchado.
Ajá.
Wow, pero no sé, presumida. Voy a tener un ranking a lo loco porque nosotras no somos ninguna
la
persona.
La del charbainismo, ¿cuál es?
Ay, Dios.
¡Ah! Bueno, es lo que tú piensas, se acabó la temporada.
¿Es una sola que tú quieres?
No, la que tú quieras.
El charbainismo. Ajá. Mira, voy a tirar a mi amiga Paloma, mi hermana Paloma, que nos dio bicampeonato por boca, nariz y ojo mientras el Licey fue campeón. Así que, amiga, ahora la que va a echar vaina soy yo. Te cuento, arranqué. Un beso para Paloma, la voy a poner a ella.
Mira, ¿y cómo fue? Si emocionante fue aquí, ¿cómo fue ese proceso en México?
Mira, lo de México pasó, ¿verdad? Pero fue bastante complicado. Digo, me río porque realmente el proceso de llegar a Mexicali, las escalas, el vuelo fue bastante agotador. Si tú le sumas el hecho de que aquí se jugó un round robin en el cual hubo 2 días de descanso cuando no es lo que se estipula, un día de descanso en la final, el cúmulo de cansancio que había era bastante. Y de verdad que, aunque la gente no lo crea, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener acceso a estar en un dogado y tener de cerca el equipo, todo el mundo estaba pujando para ganar, no solo ese juego, todos. Y se vio bonito ya en el partido final ver cómo todo el mundo estaba pujando. Yo me llama mucho la atención, o recuerdo muy positivamente, cuando uno de los lanzadores, Smil Rogers, decía, cuando él veía el equipo bajito, señores, vamos a quererlo, y empezaban a aplaudir, vamos a quererlo. Pero de verdad fue un poquito difícil por el tema de la salud. Había un momento en el cual el dirigente estaba muy limitado sobre cuáles opciones tenía para poner, porque estaban todos con temas de salud. Al final, el partido, el que lanzó el juego de la final, no era quien estaba pautado a hacerlo, pero como el que le tocaba, Johnny Cueto, había durado 3 días que no podía salir de la habitación, pues se tuvo que recurrir a eso.
Natacha, los próximos pasos, y ahora que la temporada se acabó, ¿qué hace Natacha? ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, Natacha trabaja todos los días, de lunes a viernes, en un programa radial deportivo que se llama Abriendo Sports. Por ahí me pueden consumir. Y también siempre muy activa con las redes, tratando de llevar un contenido que le guste a la gente en cuanto a temas que están dentro del tapete del mundo del deporte, no solamente del béisbol. Ahora mismo vamos a estar siguiendo muchísimo la NBA y también, claro que no, ¿por qué no las grandes ligas que ya están iniciando sus campos de entrenamiento? Así que por ahí me pueden estar siguiendo.
¿Cómo se puede encontrar esta conversación? Todo el que quiere seguir dándole seguimiento a Natacha y su carrera, ¿cómo puede encontrarte?
En Instagram, Natacha Peña, por ahí estamos, y también en TikTok, que tú sabes que es la red del momento.
Ya saben, vamos todos a seguir a Natacha, que los Leones del Escogido van a ser bicampeones la temporada siguiente.
Me gusta.
Figureo, somos escogiditas y no tenemos miedo. Somos escogiditas.
Y vamos ahora a disfrutar, porque hoy es viernes de San Valentín, con el Model Mix, el jefe, el patrón de las bebidas en este país, Carlos Mejía, CEO de Model Mix, se viene a compartir con nosotros de coctelería y mixología sostenible. Carlos estará aquí conversando. Carlos, que ustedes, los que lo conocen y los que no, solamente tienen que ir a cualquier tipo de actividad de gastronomía y de bebida y podrán ver que los bares son administrados por Model Mix y los tragos que se hacen son parte del equipo también de Carlos Mejía. Usted va al Bocao y va al stand de Brugal y muchas otras. Ahí está Carlos compartiendo y haciendo muchos tragos con todo lo que es Model Mix. Sigue con nosotros, sin más que hablar, Carlos Mejía.
Me encanta el hielo, mi amor. Está aquí en forma de rosa, roja para este momento tan amable. Ahora sí, Carlos, cuéntanos un chin. ¿Cómo tú arrancaste con esto de la coctelería?
Bueno, yo inicié mis inicios siendo back bar, ayudante de embajadores de marcas que venían aquí a República Dominicana. Y así fue la forma en que yo empecé a sentir pasión por el tema de la industria de la hospitalidad. Yo simplemente iba a las actividades, lo ayudaba a organizar los bares, a limpiar la cristalería, a pasarle las cosas. Y en el camino fui aprendiendo. Ahí fue, me fui dando cuenta que en realidad la coctelería era mi pasión. Pero yo inicié también siendo modelo. Empecé a trabajar en actividades con marcas, haciendo actividades. Y luego dije, ¿por qué no hacerlo de una manera más profesional? Y tomo la decisión de hacer mi curso de bartender en la escuela de IB Master. Pero en ese tiempo yo estaba en la universidad y yo me gradué de ingeniero agrónomo. Aún me gradué de ingeniero agrónomo, sigo desarrollando el tema del modelaje, la coctelería, y hice un mix de donde nace lo que hoy en día es Model Mix.
Wow. Oh,
es un proyecto que yo inicié en las casas de mis padres, en una habitación pequeña, en una cocina pequeña, y a través del tiempo nos hemos expandido. Ya tenemos un laboratorio, compramos una casa, tenemos 4 laboratorios.
¡Mi Dios!
Y ya tenemos 8 años con ese proyecto.
¿Qué se hace?
O mi primer hijo, como yo digo, mi primer hijo. Ok, en ese laboratorio podemos observar, mira, aquí tenemos lo que es un hielo Ice Clears, que es un hielo totalmente transparente, que nosotros fabricamos, somos los únicos en el país.
No sabía ni que tenía un hielo el vaso.
Sí, se ve transparente. Wow. Hacemos frutas deshidratadas, hacemos mezclas. Por ejemplo, en este caso yo tengo un privage.
Este que yo probé ahora, que tiene una flor como hielo y tiene el nombre del mediodía radio.
Sí, está
sabroso. Pero está sabroso. Sí. Es un trago especial de San Valentín. ¿Y qué tiene?
Correcto. Nosotros acabamos de hacer un contenido en nuestras redes. Ese se llama Serenata de Amor.
Oh.
Ese cóctel. Pueden entrar a nuestras redes, en Model Mix, y van a ver. Donde hablamos sobre una historia de amor que tiene una pareja en San Valentín. Ese cóctel está compuesto por lo que nunca puede faltar, que es el ron dominicano. Tiene zumo de piña, zumo de limón. Y tiene Campari, que es un beer italiano. Y lo que queremos es que las personas puedan replicarlo en su casa. Todo el mundo va a conseguir limón, piña, ron y Campari, fácil de hacerlo un cóctel. Y la flor tiene un escarchado comestible y está hecha con agua Perrier.
Mira, sí, porque para alguien que casi no bebe le
sabe. Y el papel es comestible, te lo puedes comer. Es con tinta comestible y papel de arroz. Sí, papel de arroz.
Oye,
ya se lo veo al programa.
Cómetelo en la cámara, Maribel.
Ahí va. Dale,
Maribel, a ver.
Ay, Dios mío. Las demostraciones.
¡Oh, sí se muerde! ¡Claro! ¡Qué duro!
Entonces, normalmente este tipo de...
Sí,
normalmente este tipo de cubos de hielo no suelen ser los normales. O sea, tú lo distribuyes para bares.
Sí, para bares, restaurantes y hoteles. Eso es un método especial que nosotros hacemos con unas máquinas especiales que nosotros tenemos que duran 3 días para hacer un bloque 20x40x10. Luego lo sacamos con unas máquinas, lo cortamos con una sierra eléctrica, luego lo llevamos a un sinfín. Es un proceso muy artesanal, es muy, muy delicado. Por eso, si te das cuenta, hacemos esferas, hacemos highball, hacemos esculturas de hielo también. Estamos introduciendo nuevos productos que vamos a poder serigrafiarle cualquier dibujo que ustedes quieran, ya como si fuera un router, al hielo encima.
¿Y eso tú se lo presentas al público que pueden adquirirlo o es solamente cuando adquieren los servicios completos?
No, mayormente nosotros, tú sabes, tenemos clientes que nosotros les mostramos nuestros proyectos, lo que tenemos, lo que, en lo que estamos innovando, lo que estamos haciendo.
Model Mix. O sea, Model Mix hace todo eso.
Ok, Model Mix, te lo voy a resumir breve. Tú tienes una actividad, una boda, tú contratas Model Mix y nosotros nos encargamos de todo, el bar, la cristalería, las mezclas, los camareros, los bartenders. Si tú quieres crear una experiencia, quieres hacer un taller de coctelería, tus amigos, te llevamos a las herramientas, te montamos el taller, te hacemos todo. Tú simplemente tienes que decirnos que sí y confiar en nosotros.
Tengo del mix como de que tenía 19 años. Carlos puede hacer testimonio aquí. Que yo, desde administración de bar y aprendí a mezclar y beber, lo he hecho con Carlos Mejía. Y también Tommy Galán, que ahora es aspirante a mixólogo,
porque Carlos también da clases de mixología.
Ay, qué
no, si no me equivoco, Carlos, tú en un momento, hay una competencia como internacional en la que tú fuiste el ganador.
Ese fue un World Class en el 2018. Yo gané aquí en República Dominicana y fui a la Mundial en Berlín a representar. Y yo quedé en el top 20 de los mejores bartenders del mundo en ese año, como el número 14. Wow. Y luego que yo vine de retorno, eso me trajo muchos frutos. Yo salí de mi zona de confort y me di cuenta que vale la pena salir de la zona de confort, porque eso te da un giro totalmente, te cambia. Y de verdad que le exhorto a toda la persona que salgan de su zona de confort y que le den para allá y que no tengan miedo.
¿Cuáles son esos hoteles que tú en tu carrera has visto que son los más solicitados por los dominicanos y las dominicanas? Que tú dices, óyeme, hay una actividad y es de dominicano, tienen que estar estos
hoteles. El top favorito.
Oye, el mojito nunca puede faltar de Chinola. Totalmente. Y tú lo sabes, muy bien, porque donde quiera que tú vas, la gente te pide un mojito de Chinola. Y nosotros tradicionalmente...
No
piden el de tamarindo, pero nosotros tenemos algunos cócteles que es con tamarindo, que estamos haciendo para algunas actividades futuras que vienen, que donde queremos representar lo que es los productos locales.
Por ejemplo, una pijamada debe ser.
Mojito de tamarindo.
Pero está interesante, vamos a hacer la prueba. Pero el mojito de Chinola es uno que no puede faltar. Uno de los cócteles principales. También tenemos uno que se llama Otoño Tropical, que tiene piña y jengibre. Tiene piña y jengibre.
Ay, qué sabor es más bueno.
Y la gente le encanta tomarlo eso con ron. Nosotros utilizamos muchos cócteles con ron, también utilizamos otros destilados, pero nos enfocamos mucho en el ron porque es un producto local. Somos de los mejores países productores de ron del mundo. Tenemos que destacar lo nuestro, apoyar lo nuestro. Y entiendo que lo correcto es que tengamos diferentes tipos de coctelería, pero enfocada también en rones.
Esos son los principales. Pero entonces, si a ti te llaman para una actividad, por ejemplo, Juango está ahora en una etapa de su vida saludable, sí. Pero él hace sus pequeños deslices, pero no es muy asiduo a tomar. Pero tiene una actividad con un grupo de amigos y quieren que tú le adaptes ciertos tragos a esa dinámica. ¿Se hace?
Sí, se hacen coctelerías temáticas, coctelerías si quieren bajo en alcohol, que son low BB, o si no cócteles o mocktails, que son cócteles sin alcohol.
Ahí va a llegar. Porque
entonces ahí nosotros le preparamos cócteles, que gracias, inclusive Pablo. Podemos utilizar en vez de azúcar, edulcorantes, o podemos utilizar miel o una mermelada o algo que sea lo más natural posible. Porque no te voy a decir que no va a tener azúcar, o sea, sí, cero. Claro. Pero va a tener tiene que tener un toque algo dulce para que pueda haber un balance. Un ejemplo, un cóctel tiene partes, que es la cristalería, la decoración, bases, modificadores y aditivos. Entonces, con todo eso componemos lo que es tres etapas: vista, aroma y sabor. Cuando tú contemplas lo que es vista, aroma y sabor, ya tú no tienes un cóctel, lo que tienes es una experiencia.
Bárbaro. Una experiencia inmersiva.
Yo sabía. Mira, mucho por ejemplo, yo tengo un cumpleaños, una comida. ¿Cuántas bebidas incluye un proceso como ese, una celebración?
Buena pregunta. Preferiblemente recomendamos de 4 o 6 cócteles. Siempre preguntamos al cliente qué tipo de público va, si va más damas, más caballeros, qué tipo de destilado quieren consumir, o como conocen a su público, qué más consume ese público, y le hacemos una propuesta. Esa propuesta se desarrolla y se le hace una presentación previo a la actividad. Le preparamos 10 o 8 cócteles y ellos seleccionan. Mira, estos son los que yo quiero, esto fue lo que más me gustaron. Y así, cuando vamos al evento, vamos a lo seguro.
Hoy, día del amor y de la amistad. La recomendación de Model Mix para todos los que van a salir, que ordenen, y los que van a estar en su casa, que lo puedan hacer, los cócteles o, no sé, los tragos, que son ideales para el Día del Amor y la Amistad.
Algo que nos falla, puntual, que se puede utilizar para el Día de los Enamorados, es un buen cóctel con un buen espumante. Okay. Tú puedes prepararte un cóctel, un daiquiri, y completarlo con un espumante, o puedes hacer un French 75. Todo el mundo tiene en su casa sirop simple, azúcar. Puedo utilizar vodka o ron y completarlo con espumante. Puedo hacer un spritz también, que los spritz están de modas, que son cócteles refrescantes y fáciles de tomar. Y recomendado, tratar de tomar lo menos posible dulce los cócteles. Mientras menos dulce, mucho mejor. Más como un día como hoy.
Porque
te engañan.
Porque la gente cree que no está bebiendo nada.
No, porque debemos de tener lo que es un balance cuando preparamos un cóctel, entonces tiene que sentirse todos los ingredientes, no puede haber un ingrediente que predomine más que otro. Entonces, nosotros en el Caribe somos muy dulzones, pero tenemos que bajarlo un poco por el tema de la salud y para poder mantener el balance.
¿Y qué es lo que estamos tomando aquí? Que ya me lo veo.
Ok, son dos cócteles, el Serenata de Amor y otro que se llama San Valentín. Okay. El de San Valentín tiene un cordial base macerado con fresas y tiene un sirop de liche.
Sí. Está bueno.
Y ron.
Un escándalo.
Lo que pasa es que es un privage. Ahí está todo. Ahí está el alcohol, las mezclas, los ingredientes. Vamos a suponer, es un privage. Si se dan cuenta, eso tiene ron, eso tiene Campari. Ese Estos son los mismos. Lo único que este yo le aplico una técnica y lo clarifique. Miren cómo sale.
Qué
la
bello.
Mezclando. Carlos, ¿cómo puede la gente adquirir tus servicios, entrar en comunicación con Model Mix y seguirte también en las redes sociales y darte seguimiento en todo lo que es el ecosistema de Model Mix?
Ok, mi Instagram es Carlitos Barman. Me pueden seguir para todas las personas que quieran saber de la industria de la hospitalidad o aprender de coctelería. Rumba. Y pueden seguirnos en Model Mix RD para que podamos crearle experiencias a ustedes y a todos sus invitados.
Y usted que nos escucha, este programa lamentablemente ha terminado. Hoy no queríamos que se acabara.
Ya
hoy,
lo sabe.
Y más ahora que estamos tomando. Pero feliz San Valentín, feliz Día del Amor y la Amistad.
Señores,
disfrute.
Brindemos.
A la salud de toda la audiencia del mediodía, que disfruten este día y volvemos el lunes.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.